Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del domingo 14 de julio de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que está haciendo posible este programa que estás escuchando. Tenemos por delante un domingo en el que las tormentas de las últimas horas hacen las maletas y se van a trasladar a Burgos, a Soria, La Rioja, Navarra, Aragón, Lérida y Gerona. Se esperan fuertes tormentas con granizo en el área pirenaica. Y todo esto coincide con el cambio de quincena, en el que muchos habréis empezado o estaréis a punto de comenzar las deseadas vacaciones. Ánimo, que todo llega. Mucha atención también porque mañana lunes hay convocada huelga en Renfe. Se han anulado 320 trenes, más de 200 de media distancia y un centenar de AVEs. Así que si tienes pensado mañana coger el tren, bueno, pues conviene asegurarse antes de que tu tren va a salir, mirarlo convenientemente antes. Hablando de trenes, lo que parece a punto de descarrilar, si es que no lo ha hecho ya, son las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tienen una semana para llegar a algún acuerdo antes de la investidura de Sánchez, que arranca el día 22. De momento, Sánchez sigue sin tener los apoyos necesarios, sigue en la casilla de salida. En las últimas horas, la consulta que ha lanzado Iglesias a las bases de su partido ha tensado aún todavía más esa maltrecha negociación. En la famosa consulta hace una pregunta con dos respuestas y todo bastante teledirigido, hay que decir. Se les pregunta a esas bases de Podemos si quieren un gobierno de coalición o si prefieren uno monocolor del PSOE. Ese tipo de consultas que lo mismo valen a Iglesias para dar por bueno su chalet en Galapagar que para preguntar por la negociación de un gobierno. Y ya se antoja difícil que el resultado final de esa consulta no sea el que quiere Iglesias. Esa última jugada del líder de Podemos ha irritado a Sánchez, pero también ha despertado críticas dentro del Partido Morado. Las empezó Teresa Rodríguez, la líder en Andalucía, y le ha seguido en las últimas horas Ramón Espinar, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Pues lo he dicho, que Sánchez e Iglesias tienen esta semana por delante para ponerse de acuerdo. Si no, el adelanto electoral empieza a asomar la patita.
El país necesita un gobierno cuanto antes. En los últimos 5 años ha habido 5 elecciones generales en España. En media, una cada año. Es natural que la gente esté cansada.
Pues sí, tiene bastante razón el ministro Borrell, pero ahí todos los partidos, todos tienen su parte de culpa. No vale ni tú más. Empieza cada día a notarse más el hartazgo en la calle ante esta incapacidad de nuestros políticos de mirar más allá de sus propios intereses. Y en realidad, ¿en qué se traduce este bloqueo? Pues en que el Congreso está cerrado, no se aprueba nada, 0 leyes y siguen aparcadas reformas tan necesarias como, por ejemplo, la de las pensiones o la de la financiación autonómica, algo que te afecta en el día a día, sin duda. Veremos cuánto de teatralización hay en estas negociaciones entre Sánchez e Iglesias. Veremos si pisan el acelerador ahora estos días o si llegamos al 22 de julio en punto muerto. Y luego están quienes ven todo esto como un paripé, simplemente. Por ejemplo, Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Que es un paripé, que es un teatrillo, que ambos saben que van a entenderse y lo que están pactando es por intereses partidistas de uno y de otro.
Y así anda la clase política, en estas andamos. Con todo esto, el embajador de Panamá en España ha dado toda una lección de los logros conseguidos por los españoles a lo largo de la historia. Se ve en un vídeo que se ha hecho viral, como se dice ahora en las redes sociales, que está circulando por todos lados. Se llama el embajador Milton Enríquez. En las imágenes de las que te hablo se puede ver cómo, en una charla distendida con un grupo de españoles, comienza a dar una lección de historia que deja con la boca abierta a quienes le escuchan. Habla de Cervantes, también de Calderón de la Barca, de Velázquez, de Goya, recuerda a los Nobel españoles y también recuerda bastantes más cosas.
Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo. Ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Ahí deja la pregunta, ¿por qué nos quejamos? Además, en este domingo nos acordamos especialmente de los enfermos de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso que no tiene cura de momento. Más de 55.000 españoles la padecen. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la franja de edad comprendida entre los 20 y los 30 años. Como viene ya siendo tradición, cada segundo domingo de julio, es decir, este año toca hoy, miles de personas se van a lanzar al agua este domingo en piscinas y en playas de toda España en solidaridad con estos enfermos. La campaña, que se llama Mójate por la esclerosis múltiple, empezó hace ya 26 años y la idea es multiplicar la visibilidad hacia esta enfermedad, aumentar la sensibilización social. Y vale la pena, sin duda, este chapuzón solidario. Es domingo, 14 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos con Carmen Ibáñez. La Guardia Civil detiene en Pamplona a un yihadista que ya había pasado por la cárcel.
Acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. En esta ocasión, el detenido presuntamente habría administrado diversos perfiles en redes sociales con el objetivo de difundir propaganda afín a grupos terroristas como Al-Qaeda.
Dos posibles nuevas víctimas de violencia machista en nuestro país.
En Elche, una mujer de 47 años ha muerto tras haber sido apuñalada en el garaje de su propia vivienda. El presunto autor es su pareja, que según cuentan los testigos, tras lo sucedido ha reconocido el crimen. Y en Valencia, otra mujer se encuentra en estado grave después de haber sido agredida presuntamente por su pareja también con un martillo y un destornillador.
Este domingo el gobierno de Trump inicia las redadas para detener inmigrantes sin papeles.
Según el presidente norteamericano, el objetivo son aquellos inmigrantes con una orden de deportación que no han cumplido. El gobierno estadounidense ha reforzado el personal en centros de detención de inmigrantes. Precisamente, un hombre ha sido abatido por la policía en Tacoma, Washington, al intentar quemar uno de estos edificios.
Y además, Carmen, el gobierno de Maduro en Venezuela confirma la detención de los miembros de seguridad de Guaidó.
Así es, han anunciado que las autoridades detuvieron a dos miembros del equipo de seguridad del presidente interino, acusados de vender armas robadas a la Guardia Civil Bolivariana. En la madrugada de ayer, Guaidó alertó de que estos dos miembros de su equipo habían sido secuestrados por el régimen chavista y hoy ha vuelto a reafirmarse en sus palabras.
Hoy, 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia.
Se produce en esta fecha como conmemoración por la toma de la Bastilla. En la celebración se producirá un desfile militar en el que participarán 128 militares españoles pertenecientes al Ejército de Tierra, a la Armada y el Ejército de Aire. Además, hoy se cumplen 3 años del atentado de Niza, el día de la fiesta nacional, en el que fueron asesinadas 84 personas.
Plácido Domingo cierra hoy la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid.
Pondrá el broche de oro interpretando Giovanna de Arco, una obra del autor italiano Giuseppe Verdi. Además, ha anunciado que si sus cuerdas vocales se lo permiten, volverá el año que viene a celebrar los 50 años de su debut en la capital, cantando La Traviata en ese mismo escenario.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, mucha atención porque siguen las tormentas en varias comunidades.
Sí, Alicia, 9 provincias se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas en las comunidades de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Por otro lado, Murcia se encuentra en alerta por altas temperaturas. En general, el mercurio bajará en todo el territorio peninsular.
Y en los deportes, Griezmann ya posa con la camiseta del Barça.
El astro francés será presentado a las 7 de esta tarde a puerta cerrada en el Camp Nou. En tenis, Djokovic y Federer juegan desde las 3 de la tarde la final de Wimbledon. Hoy además se disputa la 9ª etapa del Tour de Francia, que discurrirá entre Saint-Étienne y Brieuc, y además se corre el Gran Premio de Silverstone en Fórmula 1.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha pedido al resto de partidos que facilite la investidura de Sánchez, ya que la única alternativa a un ejecutivo encabezado por el PSOE, ha dicho, es el bloqueo. Borrell ha obviado valorar la consulta que ha puesto en marcha Podemos y ha sostenido que aún hay tiempo para que ambas formaciones sellen un pacto. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña, buenos días.
Buenos días. El ministro de Exteriores en funciones y candidato a jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que hay que formar un gobierno cuanto antes mejor. En este sentido, ha señalado que el día 22 de este mes, cuando empiece el debate de investidura en el que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tratará de ser reelegido como presidente del gobierno, se sabrá finalmente si habrá o no nuevas elecciones.
El 22 surtiremos de dudas.
El 22 saldremos de dudas sobre si se puede o no formar un gobierno en España. Pienso que el país no está para volver a repetir elecciones y los que dicen que los socialistas jugamos con esto se equivocan absolutamente. Durante su intervención en la Escuela de Verano del PSC, Borrell ha señalado que el independentismo ha lanzado una campaña de desprestigio contra su persona y que aquellos que quieren la independencia de Cataluña rompen con la unidad construida por los socialistas catalanes.
La Guardia Civil ha detenido en Pamplona un ex convicto yihadista acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. El arrestado, de 48 años y nacido en Marruecos, ha sido trasladado a las dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid a la espera de pasar a disposición judicial mañana. COPE en Pamplona, Alberto Sanz.
Detenido en Pamplona un yihadista exconvicto acusado de reincidencia en la comisión de delitos de terrorismo por enaltecimiento y adoctrinamiento. El arresto se produjo frente a un centro comercial situado en las afueras de la ciudad y donde el hombre se encontraba en el interior de un camión. Tras su salida de la cárcel, ha administrado varios perfiles y canales de redes sociales con el objetivo de difundir propaganda en buena parte realizada por productoras mediáticas afines a grupos terroristas yihadistas, principalmente de Al-Qaeda. La Guardia Civil ha constatado que mantiene su fijación con la justificación de los ataques suicidas como medio legítimo de lucha contra Occidente, así como los ataques contra la población civil de Israel por parte de grupos terroristas palestinos.
Y las últimas horas nos dejan un posible nuevo caso de violencia doméstica, un crimen machista. Esta vez ha ocurrido en la localidad alicantina de Elche, donde una mujer de 47 años ha muerto apuñalada presuntamente a manos de su pareja, con la que había iniciado los trámites de separación hace apenas unos días. Según fuentes policiales, el presunto agresor ha manifestado abiertamente que había matado a su mujer. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Elche está de luto por María Asunción Pérez Ibarra, la mujer asesinada ayer sábado, presuntamente por su marido, en el garaje de la vivienda que compartían hasta hace unos días, en que ella había decidido iniciar los trámites de la separación. Pascual, su presunto asesino, esperó en el garaje a que María Asunción bajara a coger el coche para irse a trabajar. Allí, según los datos recabados, la degolló. Luego subió hasta la calle, reconociendo ante algunos vecinos que acababa de matar a su mujer. Este es el testimonio de uno de los vecinos del inmueble donde se desarrolló este nuevo episodio de violencia machista.
Un vecino ha bajado esta mañana y se ha encontrado el agresor con la mano llena de sangre y un cuchillo. Y le ha comentado, dice, ¿qué has hecho? Pascual dice, nada, lo que tenía que hacer. Lo estoy pasando muy mal. Y poco más. Entonces, pues claro, los chicos han subido corriendo a su casa. Y nada, poco más. Normalmente no lo hemos oído discutir ni nada por el estilo. Parecía una familia normal. Mi balcón da al suyo y nosotros lo hemos visto salir y entrar. Y no hemos oído ni gritos ni nada.
Además, en la pedanía del Perellonet de Valencia, una mujer fue trasladada en estado grave al Hospital de la Fe tras haber sido agredida brutalmente, presuntamente, por su pareja con un martillo y un destornillador. Fue detenido poco después. En ambos casos, no había denuncias previas de malos tratos, según los datos recabados.
Hace más de 4 horas, gran parte de la isla de Manhattan en Nueva York se quedaba a oscuras a causa de un gran apagón. A esta hora el problema ha sido solucionado y se ha restablecido prácticamente el suministro de luz en la ciudad. Informa el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro. Juan, buenos días.
Buenos días. El West Side de Manhattan recupera poco a poco la normalidad tras más de 4 horas de apagón. La falta de fluido eléctrico que ha afectado a 73.000 domicilios y que ha provocado que zonas tan turísticas como Times Square se quedaran prácticamente a oscuras, con muy pocas de sus pantallas publicitarias encendidas.
Yeah, it looks post-apocalyptic. Looks scary. It's no lights, nothing. Totally dark.
Parece post-apocalíptico, decía este turista. Da miedo, no hay luces, todo está oscuro, no es lo que esperas de Nueva York. Un incendio en una subestación eléctrica provocó una sobrecarga que afectó a otras 5 subestaciones. La policía llegó a cortar el tráfico en la zona afectada, donde solo se permitía el paso a los autobuses urbanos. 3 líneas de metro que cruzan Manhattan fueron suspendidas, mientras que los bomberos tuvieron que realizar numerosas salidas para rescatar a personas atrapadas en los ascensores. La policía ha informado además que no hay que lamentar ningún herido por este apagón.
Y esto es Luisiana, también en Estados Unidos, y la llegada a la ciudad de la tormenta tropical Barry, que tras tocar tierra ha mantenido ese estatus y no ha alcanzado la categoría finalmente de huracán. Aún así, se mantiene la alerta debido a las fuertes lluvias y a la amenaza de inundaciones.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y volvemos a Europa, en este caso a Francia, donde hoy celebran su fiesta nacional. En el desfile participará el ejército español. Además, se cumplen hoy 3 años de los atentados en Niza durante las celebraciones del 14 de julio. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Hace 3 años, en Niza, mientras miles de personas disfrutaban de los fuegos artificiales de la fiesta nacional, un camión se abalanzó sobre la masa de gente y en 4 minutos mató a 84 personas y hirió a 206, mientras cientos de otras corrían por las calles de la ciudad huyendo de la masacre aterrorizadas. Niza ha querido celebrar este año la fiesta nacional, aunque han decidido que hoy tendría lugar un homenaje a las víctimas con la proyección de haces de luz en el cielo y los fuegos artificiales los adelantaron anoche. Mejor que el domingo 14 de julio, porque estamos todavía demasiado tristes en Niza. Mientras tanto, la investigación continúa. Hay 8 personas inculpadas, pero podrían no ser juzgadas por terrorismo, porque no hay pruebas suficientes. Y el autor del atentado, el tunecino Mohamed Lawayeh Bouleh, fue abatido por la policía. Y aunque Daesh reivindicó el atentado, no se ha encontrado ningún nexo de unión. La policía espera que la persona que presuntamente reivindicó el atentado en nombre de Daesh, el francés Adrien Guigal, detenido por las fuerzas kurdas hace 1 año, pueda ser transferido a Francia para ser interrogado.
Novedades en el caso de Manuela Orlandi, la adolescente desaparecida hace 36 años. Esta semana se encontraron vacías las tumbas de 2 princesas alemanas donde se pensaba que podría seguirse la pista de la joven. Ayer sábado se ha descubierto un nuevo enterramiento que podría ser clave para la investigación. Corresponsal de COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ha sido el propio Vaticano quien ha informado sobre el descubrimiento de 2 osarios en el interior del Colegio Teutónico, en una zona no lejana a la de las tumbas donde se suponía que se encontraban las princesas alemanas. Dado que entre los años 60 y 70 del siglo pasado se realizaron obras de ampliación, es muy posible que se decidiera remover los restos. Por este motivo, la magistratura Vaticana, para disipar cualquier duda tras la apertura de las tumbas vacías, ha dispuesto nuevas investigaciones y el próximo sábado se reabrirán los restos encontrados en presencia también de la familia de Manuela Orlandi.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a 2 niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues miramos ya al exterior y nos vamos a fijar hoy en Estados Unidos porque quedan 16 meses para las elecciones presidenciales. Allí van a ser en noviembre de 2020. Y en el campo demócrata, pues ya hay una multitud de aspirantes interesados en ser los rivales del republicano y actual presidente, de Donald Trump. Entre ellos, pues hay 6 mujeres, un hispano, algunos veteranos y también jóvenes promesas del Partido Demócrata. Ya han celebrado su primer debate y varios de los favoritos pues ya empiezan a serlo menos. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues decíamos esto, que ya está más que en marcha esta carrera.
Sí, sí, son 24 aspirantes y los sondeos dan un apoyo muy repartido. En los debates ya ha destacado alguno de ellos, en concreto una de las candidatas, Kamala Harris.
Guys, you know what? America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table. Yes.
En los debates, la senadora por California le sacó los colores al que fuera vicepresidente Barack Obama, Joe Biden, que presumió recientemente de su buena relación con congresistas segregacionistas. Hay candidatos de todas las edades, el más joven de 37 años, el más mayor 77, y unos cuantos de estos 24 se quedarán en la cuneta por el camino y probablemente no llegarán ni siquiera a las primarias.
Pues nos está escuchando ya Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Juan, estábamos comentando el campo demócrata, lo que está pasando ahora. De estos 20 aspirantes de los que estamos hablando, Juan, ¿cuántos y cuáles tienen una posibilidad, vamos a decir, real de convertirse en el candidato demócrata a la Casa Blanca? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero que habría que decir es que estamos a más de 15 meses de las elecciones, que todavía queda mucho tiempo, que pueden pasar muchas cosas y que los candidatos que hoy aparecen como favoritos a lo mejor no son esos mismos candidatos los que encabezan uh-huh. las encuestas a principio del próximo año de 2020 cuando se inicie todo el proceso de primarias. Dicho esto, ahora mismo, y como aquí prácticamente cada día se hacen encuestas, el máximo favorito es el ex vicepresidente Joe Biden. Es el primero en las encuestas, aunque no es el primero a la hora de recaudar fondos, algo que es importante visto lo que todavía nos queda de campaña electoral. Pero es el primero en esa larga lista de 24 candidatos y es además ahora mismo el único que, según las encuestas, hoy obtendría una amplia victoria sobre el presidente Trump. Según una encuesta del Washington Post y de la cadena de televisión ABC que se conocía esta misma semana, Biden le ganaría hoy, cuando quedan 15 meses para las elecciones, le ganaría a Trump por un amplio margen, 53% para el candidato demócrata, 43% para el actual presidente. Otros de los candidatos demócratas que también superarían a Trump, que están en el inicio, en lo más alto de esa lista de candidatos,
sí, uh-huh.
pero cuyo margen es muy estrecho en referencia al presidente Trump, son la senadora por California, Kamala Harris, que sacaría 2 puntos de ventaja a Trump, el también senador Bernie Sanders, que tendría 1 punto de ventaja sobre Trump, y Trump empataría ahora mismo, como os digo, a 15 meses de las elecciones, con la senadora Elizabeth Warren y con el alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg.
El debate, el doble debate entre los candidatos demócratas, ¿cambió algo las cosas? ¿Cambió la tendencia en las encuestas?
Bueno, ese primer debate se esperaba un triunfo arrasador de Biden. Recordemos que fue un debate en 2 días ante el gran número de candidatos. Pero apareció la figura de la senadora Kamala Harris, que es senadora por California, que puso en duda el apoyo de Biden en su época de senador a una política conocida como el busing. El busing es una política que quería acabar con la segregación en los colegios, trasladando a estudiantes en autobuses de un colegio a otro en función de su raza, para que no hubiera colegios solo con estudiantes blancos o solo con estudiantes negros. Una política que Biden apoyó y que Harris le reprochó. Ella misma fue parte reconocía en el debate que ella formó parte de ese proceso, de ese busing, y Harris le reprochó a Biden que apoyara ese programa ante los malos resultados que había tenido la misma y que ella misma sufrió, como reconoció en el debate. Este asunto se ha arrastrado en la carrera electoral durante las últimas semanas, desde ese momento, y seguro que tendrá una segunda parte en el próximo debate que también va a durar 2 días, el 30 y 31 de julio. Pero vamos a ver, es decir, es lo mismo que antes, todavía estamos muy lejos. Sí que puede variar de alguna manera estos debates previos, de alguna manera, sobre todo la visión o dar a conocer a algunos de los candidatos que no son más conocidos para el público en general, pero realmente todavía falta hasta llegar a ese mes de enero para entrar realmente en la verdadera contienda.
Juan, ¿hay algún asunto en particular en el que haya así mucha diferencia entre lo que ofrecen, entre lo que prometen los candidatos?
Bueno, sí que hay diferencias, aunque a veces hay que afinar muchísimo la vista para poder verlas, pero sí que hay diferencias en algunos temas genéricos, como puede ser la cobertura sanitaria, como cómo conseguir una cobertura sanitaria universal. Algunos candidatos se refieren a este tema que hay que hacerlo utilizando los actuales programas de salud, otros dicen que no, que habría que eliminarlos. Hay diferencias a la hora de abordar el control de armas por los distintos candidatos, a la hora también de abordar la deuda, la importante deuda de las personas que han tenido que pedir un préstamo para ir a la universidad y que es un tema bastante candente aquí en los Estados Unidos, $1 billón. Hay en deuda de esta gente que tuvo que pedir préstamos para poder acceder a la universidad y que se pasa gran parte de su vida pagando esos créditos. Y es un asunto que se debate mucho entre los candidatos demócratas. Hay partidarios de iniciar ya el proceso de impeachment, otros no son partidarios. Y en los últimos tiempos, además, se ha visto también como un grupo importante de estos candidatos, y además algunos de los que están bastante arriba, como Harris o Sanders, se acerca a lo que se ha denominado las nuevas estrellas de la política del Congreso de los Estados Unidos, como es la congresista Ocasio-Cortez y lo que se conoce como el grupo de las Squad, que son Ocasio-Cortez y otras tres congresistas que están lo más a la izquierda, que podamos decir, del Partido Demócrata. Como te decía, candidatos como la senadora Warren, como la senadora Harris, como Bernie Sanders, se han acercado a estas nuevas congresistas porque ven ahí una manera de llevarse mucha parte del electorado, el electorado que consiguieron estas nuevas congresistas. Hay otros, como es el propio Biden, que dice que esa es una receta total para el fracaso, que acercándose a las políticas que están más a la izquierda, que son las que representan esas congresistas, desde luego nunca se iba a lograr derrotar a Donald Trump.
Bueno, pues iremos viendo qué da de sí esta carrera electoral en los demócratas. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Nos está escuchando ya en esta mañana del fin de semana Alana Mozzeri, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Alana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estamos hablando de esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos en el lado demócrata. Alana, ¿qué perfil crees que debe tener ese candidato demócrata para derrotar a Trump en diciembre de 2020? No sé si es mejor que sea... ¿Cómo lo ves tú? ¿Que sea moderado, más a la izquierda, mejor hombre que mujer? ¿Cómo ves tú?
Pues eso es la pregunta de $1,000,000. Y eso es lo que todo el mundo está discutiendo ahora. Yo no estoy convencida. Es interesante quién capta los distintos grupos de votantes demócratas, como los latinos, que es un bloque muy importante, o la gente negra, o, bueno, sobre todo las mujeres. Es que no se puede, nadie va a ganar la nominación demócrata sin varios bloques, ¿no? Eso es donde Kamala Harris hace bastante bien, porque ella hace bien entre muchos de los bloques. La gente de izquierdas, también el establishment, le gusta. Alguien como ella se cubre muy bien para
todos los sectores
del partido. Luego alguien como Bernie Sanders está muy, muy querido por un sector muy, muy específico del partido, los de la extrema izquierda. Mientras Elizabeth Warren, ella hace bien porque une los de la extrema izquierda y los que son los más moderados o el establishment del partido. Entonces, ¿sabes? Es un juego así de quién puede construir coaliciones, no como aquí que los partidos siguen en este proceso.
Y, yeah. Alana, figuras como Joe Biden o Bernie Sanders no son ya demasiado mayores para optar a la presidencia, o quizá la veteranía es un plus y quizá para los candidatos más jóvenes su juventud es un punto en contra.
Yo veo juventud en punta a favor, la verdad. Es que desde mi punto de vista, y lo hemos visto, mira, para Joe Biden en la segunda noche de las debates, su gran problema era su 50 años más de experiencia. Porque, claro, se puede, como ha hecho Kamala Harris, ¿no? Se puede mirar un voto que hizo en los años 70 y criticarle por eso. Pero hemos tenido muchos presidentes. Mira Obama, que tenía solamente 2 años en el Senado. O Bill Clinton, que vino de un estado muy, muy pequeño. Y Trump mismo, que es un hombre que no tenía ninguna experiencia en la política. Entonces, el argumento de la experiencia ya no es lo que gane las elecciones. Para los demócratas, sobre todo, quieren enamorarse de sus candidatos.
Alana, ahora mismo en el lado demócrata no todos tienen la misma opinión sobre un posible impeachment. Yo no sé si tú opinas que a estas alturas sí tiene sentido para los demócratas poner en marcha este proceso de destitución de Trump, si le ves que tenga sentido para ellos.
Es otra gran pregunta. El entrar en un impeachment, los sondeos muestran que la gente estadounidense no quiere entrar en un impeachment, es un momento muy tenso, y cuando estamos ya cercanos, cada vez que estamos más cerca de las elecciones hay menos ganas. Entonces no tiene mucho sentido empezar el proceso si no pueden conseguir quitarle. Y luego cambia toda la elección.
Claro.
Y mucha gente también, el otro argumento es que sería más difícil ganar contra Mike Pence.
Pues veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Alana Mozeri, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues lo dicho, Manu, veremos qué candidato demócrata es capaz de aglutinar todas esas sensibilidades.
Vamos a estar entretenidos durante
unos cuantos meses. Entretenimiento
vamos
por delante.
Vamos a hablar un poquito de esto, creo.
Muy bien. Gracias, Manu, vale. Y que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo 14 de julio. Un domingo en el que se esperan tormentas fuertes acompañadas de granizo en el área pirenaica y un notable descenso de las temperaturas en todo el noreste peninsular. Hoy miles de personas se van a lanzar al agua, se van a mojar en piscinas y playas de toda España en solidaridad con los enfermos de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso que sufren en nuestro país más de 55.000 personas. La iniciativa Mójate por la esclerosis pretende multiplicar la visibilidad hacia esta patología. Y del exterior, vamos a seguir muy pendientes de Estados Unidos, donde este domingo está previsto que comiencen las masivas redadas de inmigrantes sin papeles anunciadas por el presidente Trump en 10 ciudades, entre ellas Nueva York, Miami, Los Ángeles o Chicago. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas buscará primero a unas 2.000 personas que ya han recibido órdenes de deportación. Es domingo, como decíamos, domingo 14 de julio, y vamos ya con más asuntos para empezar el día bien informados. Lo repasamos con Iván Alonso. Un apagón deja sin luz a buena parte de Nueva York.
Incluido parte del mítico Times Square. Tras 4 horas sin luz ya se ha recuperado la normalidad. 76.000 domicilios se han visto afectados después de que se produjera un incendio en una subestación eléctrica. 3 líneas de metro fueron suspendidas y los bomberos han tenido que rescatar a decenas de personas atrapadas en ascensores. Las autoridades aseguran que no ha habido ningún herido.
Mañana pasa a disposición judicial el yihadista detenido en Pamplona.
Se trata de un exconvicto yihadista de 48 años, acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. En el arresto colaboró también el Centro Nacional de Inteligencia. El hombre ya había sido detenido en diciembre de 2016 en Irún, cuando conducía un camión de gran tonelaje y ante el temor de que quisiera usarlo para cometer un ataque terrorista.
Nuevo crimen machista.
Una mujer de 47 años ha muerto apuñalada en Elche. El presunto asesino es su pareja, un hombre de 51 años que ya está detenido. Estaban en trámites de separación y tenían 2 hijos en común. Por otra parte, un hombre ha sido arrestado en el Perenollet, en Valencia, por supuestamente agredir con un martillo y un destornillador a su pareja, una mujer de 47 años, que ha resultado herida de gravedad.
Y en los deportes, Griezmann ya posa como jugador del Barcelona, Gabriel Gallego.
El delantero francés ha estado en la tienda oficial del Camp Nou, en el que ha sido su primer acto como azulgrana. Este domingo será presentado oficialmente a puerta cerrada. Así de satisfecho se muestra Griezmann.
Muy feliz, con mucha ilusión y con ganas ya de trabajar con el grupo, de conocer a mis nuevos compañeros y nada, muy, muy contento.
En ciclismo, este sábado se ha celebrado la 8ª jornada del Tour de Francia con victoria para el belga De Jeng. El maillot amarillo es ahora para Alaphilippe, mientras que Chicón le sigue a 23 segundos. Los españoles mejor colocados son Mas a 1.46 y Landa a 2.06. Este domingo, a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego, 9ª etapa del Tour de 170 kilómetros que transcurrirán desde Saint-Étienne a Brioude. A la misma hora, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Valtteri Bottas saldrá primero, segundo Hamilton y tercero Leclerc. Sainz lo hará 13º. En tenis, este domingo, final del torneo de Wimbledon entre Novak Djokovic y Roger Federer. Los número 1 y 3 del mundo se enfrentan por tercera vez en la final de este Gran Slam.
Son ya las 6:34 de la mañana, una hora menos en Canarias, y es momento ya de repasar cómo vienen los periódicos de los diferentes puntos del país con Carmen Ibáñez. En menos de un mes, Carmen, se cumple un año ya del accidente de Omarisquiño. Seguro que te acuerdas. Casi 500 personas resultaron heridas durante la celebración de este festival de música cuando el suelo del muelle de Vigo, pues literalmente es que se desplomó.
Sí, las imágenes del socavón, la policía tratando de rescatar a las personas atrapadas, difíciles de olvidar. Pues bien, según nos cuentan en La Voz de Galicia, a día de hoy, fíjate Alicia, todavía muchos de esos 467 heridos no han sido valorados por los forenses judiciales.
Ha pasado un año y todavía no se sabe ninguna valoración.
Claro, y dirás, bueno, tampoco es tan importante. Resulta que sí, porque las víctimas siguen, bueno, pues sin que recibir ningún tipo de compensación por los daños que sufrió, pero tampoco les está pagando los gastos que esas heridas provocaron. La instrucción del caso se espera que no se cierre hasta agosto del 2020 y fíjate que las aseguradoras avisan que hasta que no haya una sentencia y se diga de quién fue la responsabilidad y a quién le corresponde asumir ese coste, ellas no pagan.
Y de momento los que sí que lo están pagando son esos afectados. De momento de su bolsillo tienen que estar hasta que no haya esa sentencia judicial.
Que no tuvieron ninguna culpa en que el suelo cediera.
Se viniera abajo, además resultas afectado y ni siquiera recibes las ayudas a tiempo, por decirlo así. La verdad es que es una historia que da que pensar, desde luego. Carmen, vamos a contar también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre al que responsabiliza de él ese espeluznante crimen ocurrido hace una semana en el municipio valenciano de Ontillén.
Sí, seguro que te acuerdas, un hombre de 66 años murió asesinado a golpes en su propia casa. Según leemos en el diario Las Provincias, la víctima, que se llamaba Horacio, era una persona muy querida por sus vecinos y fíjate, fue su nuera quien encontró el cadáver el pasado sábado tras entrar en la casa porque le sorprendió que la puerta estuviera abierta. Entró para ver si había pasado algo y se encontró el cuerpo de la víctima. Según leemos en el diario, del detenido tan solo sabemos que es vecino del municipio, que trabajaba en la construcción, que era consumidor de drogas y padre de un hijo. Y esto de que fuera consumidor de drogas es importante porque la policía sostiene que el vecino tuvo una riña con la víctima en su casa y esa riña propició que le matara y a continuación robó varias de sus pertenencias. Entonces, bueno, todo parece que podría estar
encajar, ¿no?
Las todas las pistas, toda la investigación está encaminada hacia ese camino,
Estamos hablando de sustos, pero desde luego para importante susto el que se ha llevado un vecino del pueblo de Arroyo de la Encomienda que está en Valladolid. Te digo yo ya que susto de los buenos, ¿no?
Sí, te voy a poner en situación. Con el terrible calor que estamos teniendo, tú, yo y seguro que más de un oyente que nos está escuchando está durmiendo con la ventana abierta
para ver si entra un poquito de fresquito por
la ventana. Bueno, pues este hombre tomó esa decisión y en mitad de la noche se despertó y se despertó con una rata enorme a pocos centímetros de su casa. Pues imagínate el susto, soy yo y no me recupero, me desmayo ahí directamente.
No, o sea, despertarte y encontrar una rata en tu cara, no. Pues no. ¿Qué hizo este señor?
Bueno, se levantó corriendo para cerrar la puerta y evitar que la rata escapara y se le escapara por su casa, ¿no? Cogió una escoba y con tanto jaleo despertó a su mujer. Ella estaba segura de que todo se trataba de una pesadilla. Estaba segura hasta que el marido mató a la rata de un escobazo y vio a un animal de 45 centímetros en el suelo.
Ojalá hubiera sido una pesadilla, que ojalá que ni a ti ni a mí nos pase esto, desde luego.
No lo necesito.
Desde luego que no.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Llegados a este punto, vamos a repasar cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Alicia. En el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, el Papa Francisco ha recordado que las periferias de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, abandonadas, pobres y sufrientes. Y refiriéndose al debate en torno a las migraciones, ha recordado que no están en juego solo cuestiones sociales o migratorias, sino que se trata de personas. Y ha pedido que tomemos en brazos a los pequeños, a los enfermos, a los excluidos, para que no se queden atrás. Y pocas horas antes de fallecer, Vincent Lambert, al que los médicos habían retirado el soporte vital de hidratación y alimentación tras una sentencia que así lo establecía, el Papa publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía orar por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Y realizaba un diagnóstico social y cultural de primer orden. Una sociedad es humana si protege la vida desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. Hoy no resulta evidente que sea necesario custodiar siempre la vida. Tenemos por delante un trabajo inmenso que no consiste en hacer trincheras, sino en comunicar la certeza de que toda vida es buena y digna de ser sostenida y cuidada. Y Pedro Sánchez no ha presentado a sus posibles apoyos a estas alturas un programa de gobierno sobre fiscalidad, pensiones, mercado laboral, reforma educativa o financiación autonómica. Es irresponsable que el candidato del PSOE haya dejado pasar las semanas sin tomar ninguna iniciativa sustanciosa. Pero más irresponsable aún es que acaricie la celebración de unas nuevas elecciones por razones tácticas. Serían las cuartas elecciones en un país en el que la opinión pública considera que su clase política es, después del paro, el segundo mayor problema. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver.
Pues para muchos este verano va a ser sin duda especial porque quizá han recibido una invitación de boda, quizá se casan ellos y bueno, pues en la mayoría de los casos, por no decir en todos, desde luego esto es una muy, muy, muy buena noticia. Además, si el que se casa es tu mejor amigo, tu mejor amiga, seguramente en esa invitación de boda pues también lleva implícita la típica despedida de soltero o de soltera. Roberto Bautista, el tenista español, también es de los que se casa este año y ya tenía planificada su despedida de soltero con sus amigos. Se iban a Ibiza. Bueno, se han ido. Todos menos él, justo menos el novio, porque de forma inesperada se clasificó para jugar las semifinales de Wimbledon. Es la primera vez que se clasificaba. Y en una entrevista aquí en el partidazo de COPE avisaba a sus amigos que sí estaban allí, ¿qué les compensaría?
Que Ana me ha dado permiso para irme una semana entera de despedida.
Desde Ibiza, te estaban buscando, andaban preocupados. No,
no lo superan, ¿eh? No lo superan.
De esta no se levantan, Robert, de esta no se levantan.
Bueno, en este caso que estamos escuchando se lo ha perdido por una muy buena razón, desde luego, pero sus amigos pues seguro que lo han disfrutado muchísimo. Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días, Alicia.
Bueno, no sabemos qué estaba organizado, pero esta despedida de soltero hemos querido conocer qué está de moda.
Pues sí, hemos hablado con Iván García, él es un experto en estos temas, lleva muchísimas organizaciones de despedida de soltero a sus espaldas porque es propietario de tudespedida.com, que es uno de los portales líderes en España de este tipo de eventos y que además están presentes y se pueden organizar a lo largo de toda la península. Y nos ha desvelado, pues eso, ¿qué está de moda? ¿Qué preferencias han ido cambiando a lo largo de estos años?
Vale, las despedidas ya no son lo que eran antes, que todo se asociaba, bueno, pues a espectáculos eróticos y a cosas de estas. Hoy en día la gente busca más actividades.
Ha cambiado muchísimo, Carol, el mundo de las despedidas,
sí,
entonces.
Sí, sí, ha cambiado muchísimo y nos hemos preguntado, pues eso, ¿qué tipo de actividades se realizan? Bueno, pues nos dice que depende de la época del año, que normalmente las despedidas se concentran entre mayo y julio y que en verano, por ejemplo, estas son las más solicitadas.
Cosas relacionadas con agua, ¿no? Pues las boat party, por ejemplo, las fiestas en barco o incluso paseos en barco normales, que no sean fiesta.
Y estas se pueden realizar pues tanto en zonas de costa como en zonas del interior.
También hemos podido saber que antes las despedidas de solteros se solían organizar en la propia ciudad y ahora, desde luego, lo que se están haciendo es como si fueran auténticos viajes.
Obviamente, ahora en estas fechas, pues lo que más nos piden son destinos de costa. Si nos vamos más a la primavera, pues la gente busca también pues muchas fiestas populares o buscan pues bueno ciudades pues que pueda haber pues más ambiente de noche.
Y el lugar más común al que suelen dirigirse a celebrar estas despedidas de soltero o de soltera suelen ser a fincas.
Donde se concentran todo tipo de actividades, pues humor amarillo, paintball, fútbol burbuja, hay algún restaurante temático, por ejemplo, pues aquí tenemos restaurante de terror, restaurante con espectáculo. Cuantas más actividades están centradas en un mismo sitio, pues siempre es más atractivo.
Y además estas fincas están apartadas de lo que viene siendo el centro de las ciudades, están a las afueras y no molestan a nadie.
Que también es un hecho importante, ¿verdad? Sí. Porque hay muchas quejas en muchos ayuntamientos de que, bueno, que a veces se va un poquito de las manos. Pero en este caso, como dices, al estar a las afueras nos ahorramos esas molestias al vecino.
Una buena opción, y además para divertirse nos ha comentado un montón de actividades que se pueden hacer al aire libre. Y otra opción, por ejemplo, que también está muy solicitada, son los escape room.
Es algo que está muy de moda a nivel general. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos un restaurante que es Enigmatium Room, donde cenan y se quedan encerrados en el mismo restaurante y tienen 60 minutos para poder escapar. Bueno, pues esto, como sala de escapismo, está extendido por toda España y es una de las actividades que más nos solicitan.
Bueno, y también, como no, pues las típicas gincanas, ¿no? O los beauty parties que nos comentaba, que son esas fiestas de belleza en salones de
las que
de
nos
belleza.
Ponemos guapísimas.
Efectivamente.
Bueno, que esto es maravilloso.
Suele
estar
más solicitado por un público femenino, aunque como cada vez nos casamos más tarde, el perfil de las despedidas de soltero y de soltera pues suele ser muy variado.
Hay grupos que son familiares, que van desde los padres, los abuelos y los hijos, y hay grupos que son más reducidos. Es el más común, ¿vale? Pues que son entre 8 o 10 personas y que son los mejores amigos del novio o los mejores amigos de la novia.
En España se celebran unas 300.000 despedidas al año y la mayoría, más de un 60%, sigue prefiriendo una despedida con amigos en lugar de con la familia o con la propia pareja. Y en este aspecto parece que la tradición se mantiene y esto genera un negocio de más de 300 millones de euros. Iván, ¿nos da una idea de cuánto nos vamos a gastar?
Pues entre 100 y 150 mínimo. Y luego ya de ahí para arriba, si metemos pues todo el gasto que genera cada persona en consumiciones, en comidas, en cenas. Entonces podríamos estar hablando de un viaje normal y corriente, incluso un poquito más caro porque escogen muchas actividades concentradas en poco tiempo.
Y también, Alicia, más allá de lo que nos supone al bolsillo de los invitados, otro de los grandes problemas es cómo te toque gestionar una de estas despedidas de soltero, organizarlo, y sobre todo a través de los grupos de WhatsApp.
Hay una persona que se hace responsable de ese grupo y es el que gestiona todo. No suelen tener mucho tiempo, la gente, es muy complicado que se pongan de acuerdo, entonces normalmente cuando te llama digamos el promotor de una despedida de soltero o soltera, pues lo que quiere es que se lo pongas muy fácil.
Desde luego que esto de los grupos de WhatsApp y más en las despedidas de soltero tiene miga, pero mucha, mucha miga, y te lo digo por experiencia. Pero bueno, al final todo sale bien, es lo bueno.
Pues sí, eso es lo importante, la verdad. Y bueno, nos comentaba también que no, porque le hemos preguntado si le piden cosas así extravagantes.
Que se salgan un poco de lo común,
un poco,
¿no?
De lo común. Uh-huh. Y dice que normalmente no, que la tónica general no es eso, precisamente por esto que nos comentaba, porque, bueno, acuden a este tipo de empresas para que se lo den todo hecho. Entonces son paquetes ya organizados que les organizan las salidas, las cenas, los viajes, el alojamiento también, y sobre todo pues estas actividades que comentábamos, que ahora pues están de moda.
Y es que mucha gente pues se identifica las despedidas de soltero exclusivamente con la fiesta, con el desfase, pero ahora, bueno, pues estamos acogiendo esta rama muy amplia de actividades donde se busca también algo experiencial, aparte de pasarlo bien. Y bueno, pues la noche ya es algo accesorio a lo que es todo un plan de fin de semana o a unas vacaciones en toda regla, y lo que importa al final, bueno, pues es desde luego pues pasarlo lo mejor posible, que de eso se
pues
trata,
sí,
desde luego
importante.
Que sí. Pues voy a tomar nota, Carolina, ¿eh?
Pues
desde
sí,
luego que sí.
Yo también, no me vaya
a pillar el toro, por así decirlo.
Sí.
Gracias, Carol.
Gracias, Alicia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues es un buen momento ya de entrar en nuestra página web para conocer qué noticias estamos contando a través de cope.es. Además, ya sabéis que también podéis descargar la aplicación de COPE para seguir toda la actualidad. Entre las noticias que puede leerse hasta ahora está, por ejemplo, un reportaje sobre qué ha sido de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Ayer se cumplían 22 años de su muerte, su asesinato por parte de ETA. En cope.es informamos dónde se encuentran actualmente y en qué situación sus verdugos. Recordamos que sus asesinos nunca mostraron arrepentimiento del que fuera concejal de la localidad vizcaína de Ermua. Pero además de esta, también estamos contando otras noticias que nos trae ya nuestro compañero Guillermo Azábal. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hablando de aniversarios y desgraciadamente trágicos, esta semana se cumplían 40 años del incendio del Hotel Corona de Aragón. Así que tenemos en nuestra web información acerca de qué pasó entonces, cómo fue este suceso e incluso las distintas teorías que acompañaban a la autoría de este incendio. ETA lo reivindicó, pero hay quien dice que se produjo debido a un accidente completamente fortuito y lo estamos contando
sí,
en COPE.
Es verdad que nunca se ha sabido muy bien qué es lo que pasó exactamente. En la sección de verano de la historia de COPE, ¿qué momento estáis recordando hoy, Guillermo?
Pues estamos contando cómo contó esta casa, la cadena COPE, el fallecimiento del que fuera papá, Juan Pablo II. Fue un 2 de abril de 2005 a las 10 de la noche e informó de aquello la que fuera nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, y pueden leer y escuchar esa recopilación de los mejores sonidos de ese acontecimiento en cope.es.
Me acuerdo perfectamente de ese día, fue histórico, desde luego. Para acabar, una información, pues vamos a decir, mucho más amable. Estáis contando también qué fue del mítico personaje de MA del equipo A. ¿Qué es lo que fue de él?
M.A. Baracus, que perdió fama cuando terminó la serie Equipo A en 1987, pero que sin embargo sigue ligado a la televisión y a las producciones de la BBC, por cierto, que mira que está fuerte, que está fornido este actor,
sí,
Baracus.
Sí, 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 desde luego.
Exactamente, pues renunció a participar en la película del Equipo A porque la consideraba muy violenta.
Ah, sí, eso dijo él, que por eso no participaba. Fíjate que lo que decíamos, ¿no? Que a veces las apariencias engañan.
Engañan.
A veces, pues nada, pues todo esto lo tenemos en cope.es, como decimos, a un golpecito de clic. Guillermo, buenos días y muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues vamos a visitar ya en este momento a nuestros vecinos galos. Francia vive este domingo, este 14 de julio, su fiesta nacional, y lo hace con multitud de actividades por todo su territorio, que incluyen también el desfile militar, en el que va a haber representación, por cierto, de los tres ejércitos españoles. ¿Pero por qué el 14 de julio? Bueno, pues porque ese día, en el año 1789, se produjo el asalto y la toma de la Bastilla de París, el detonante de la Revolución Francesa. En COPE hemos salido a la calle y hemos querido preguntar qué sabemos, qué recordamos los españoles sobre este hecho histórico.
¿Qué? Yo no, ni idea, vamos, yo no tengo memoria. No, no.
Fue un movimiento muy importante porque trajo unas consecuencias al resto de la historia fundamentales para el movimiento, bueno, para poder manifestarnos y en toda esa línea.
Creo yo, pues fue cuando los habitantes de Francia derrocaron todo lo que es la monarquía y todo lo que era la nobleza.
Fue en el 1789 cuando el pueblo francés se revolucionó contra los líderes por la opresión de todo el mundo.
¿Me suena algo de España contra Francia? ¿Algo así fue? Es que no me acuerdo. ¿Algo de Juana de Arco? No, eso no. Ni idea, la verdad.
No parece que todo el mundo lo tenga muy muy claro, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, y lo que vamos a intentar en esta mañana del fin de semana va a ser intentar arrojar un poco de luz sobre este importantísimo hecho histórico. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. El hecho no es menor, y es que supuso el fin de la monarquía absoluta en Francia y el comienzo de la caída del antiguo régimen en toda Europa. Más de 100 personas perdieron la vida para conseguir asaltar este símbolo del poder del rey en plena capital del país, aunque igual no es un motivo por el que deberían estar orgullosos. Así lo explica el catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Alberto Bárcena.
Lo que se está conmemorando el 14 de julio es verdaderamente algo que no debería conmemorarse, sinceramente, ¿no? Porque no solamente los defensores de la Bastilla militares cumplieron con su deber y lo pagaron con la vida, sino que además quienes estaban asaltando aquello lo hacían movidos por agitadores populares que habían dejado correr la especie de que el rey preparaba una matanza de patriotas.
Una matanza que era completamente falsa. Este hecho se ha vendido siempre como una gran victoria, aunque la cárcel nunca albergó presos políticos, como también nos han contado siempre, como hemos leído siempre. En el momento de la toma, encarcelados había, atención, 4 falsificadores, un noble condenado por incesto, un enfermo mental y un acusado de conspirar contra el rey. Podemos decir que 7 personas, Juan, a cambio de más de 100 vidas.
Eso es, aunque el verdadero motivo del asalto de la Bastilla fue el intento de conseguir armas y pólvora.
Ajá.
Hecho que sí que consiguieron, y ya habían conseguido también en el asalto al hospital de inválidos que se había producido el día anterior. Quien peor lo pasó fue el general a cargo de la defensa de la Bastilla, que depuso las armas con la condición de que no hubiese ejecuciones. No le salió como esperaba,
no,
porque le apuñalaron, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica.
El primero, si no recuerdo mal, desfile de cabezas cortadas por las calles de París, pero es que a Lonel le sacan el corazón. O sea que ya se empieza a ver un salvajismo aterrador, porque el terror es un arma política también, ¿no? Bloquea la reacción. y el corazón de Loné es llevado en un cesto hasta el Ayuntamiento de París para regalárselo al alcalde, regalo que acepta.
Un salvajismo extremo. Notable, vamos a decir eso, extremo. Otra de las medidas que se contó para comenzar la revolución fue que el pueblo pasaba hambre mientras el rey y la reina vivían en la opulencia con su corte en Versalles.
Y aunque es cierto que María Antonieta tenía una gran afición por los zapatos, yo no sé cuántos zapatos tendrás tú, Alicia, pero seguro
que menos, ya te digo que yo menos, que menos. Vamos.
Y menos que el hermano del rey, que se mandaba a hacer un par nuevo para cada día. Y la crisis venía no de esto, sino de la gestión de Luis XIV y Luis XV y su inversión en procesos bélicos.
Francia tiene una grave crisis financiera que arrastra desde todo el siglo XVIII con altibajos. Y esa crisis viene provocada, con gran diferencia y por encima de cualquier otra cosa, por los gastos militares que ha sostenido el reino durante todo el siglo.
Claro, todo esto hay que ponerlo en contexto. Estamos en una época en la que una barra de pan costaba lo mismo que el salario de una jornada completa. Contra esto venían a luchar los revolucionarios para devolver al pueblo lo que era del pueblo, hacer que dejasen de pasar hambre y devolverles libertades. Esa era, al menos, la intención.
Más que los gastos de la corte, que naturalmente es lo que se alegó entonces, una más de las grandes mentiras demagógicas, las causas eran distintas. Y luego, sobre todo, hay algo importante. Esta revolución no redundó en absoluto en beneficio del pueblo. El pueblo hambriento siguió estándolo, por la sencilla razón de que a nadie le importaba.
La prensa, la burguesía, los ilustrados, una conspiración conjunta, se habla incluso de que estaban los masones por detrás, contra Luis XVI y su corte, que murieron ejecutados. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que decían los propios monarcas. No recuperaron libertades, es más, entraron en lo que se denominó la época del terror, con Robespierre a la cabeza.
Se interpreta como el final de la monarquía absoluta, como si el pueblo hubiera tomado el poder. Ese día, además, el pueblo no toma el poder. El pueblo es utilizado, el pueblo me refiero a las clases más bajas. Los obreros de París son utilizados ya desde entonces como carne de cañón por los líderes revolucionarios.
Lo que sí que nos deja todo esto que estamos contando es una de las primeras campañas de utilización de la prensa para los intereses propios. Desde los principales periódicos de aquella época se lanzaron bulos de todo tipo, mentiras, insultos, y encima fueron contra María Antonieta, nunca contra Luis XVI.
A la reina se le ponen diferentes motes. Al rey no, de momento, pero a ella sí. María Antonieta es un punto de atención también en la prensa, se ve enseguida. Se le van cambiando el mote, siempre insultante, en las sucesivas etapas revolucionarias.
Y se lanzaron también contra los nobles. De ellos se inventó que se dedicaban a asaltar villas pobres para robar sus recursos. Eso sí, eran bandas que podríamos denominar meigas. Nadie las había visto, pero a verlas haylas.
También se hizo correr la especie, el mito de los nobles que asaltaban, bandas de nobles que asaltaban las aldeas. Lo cual era demencial, porque a ver qué tenían que ganar los nobles con semejante actitud. Nunca fueron vistos, ninguna banda de estas fue vista, nadie puede dar fe de que ocurriera. Pero claro, si la prensa lo divulga, lo que se crea es la reacción que se busca.
Sí, eso desde luego. Y también otra cosa importante es que toda esta historia que estamos contando acerca de la Revolución Francesa, acerca de este episodio histórico, nos dejó la denominación de derecha e izquierda en la política. Y surgió por cómo se sentaron en el hemiciclo las fuerzas al crear la Asamblea Nacional Constituyente. Los conservadores se sentaron a la derecha y los progresistas, Juan, se sentaron a la izquierda.
Aunque en realidad las diferencias entre esa derecha e izquierda eran casi de matiz. Buscaban todos lo mismo, instaurar una nueva república en Francia.
De los padres de la revolución, algunos se conformaban con establecer una monarquía parlamentaria, digamos, con constitución. Por supuesto, tenían todos muy claro que había que desmantelar la iglesia, ahí no había diferencia ninguna. Y luego, claro, había el grupo más a la izquierda que se ya era partidario pues de lo que luego hicieron, el genocidio de los que se resistieran y, desde luego, traer la república lo antes posible.
Una de las primeras medidas que adoptó esta asamblea fue la ejecución del propio Luis XVI y casi salva su cabeza. 361 votos a favor y 288 en contra. Eso sí, a favor de la ejecución votó hasta el propio primo del rey.
Vaya con la familia. Una ejecución que se produjo, como no, con la guillotina, instrumento que se inventó porque se consideraba la forma más humana en aquel entonces de quitar la vida a alguien. Por ella pasaron también María Antonieta, otros miembros de la corte y Enrique IV, que había fallecido casi dos siglos antes y al que desenterraron para momificar y ejecutar. Su cabeza fue encontrada en 2008 embalsamada en casa de un jubilado.
Y además de este nuevo método de ejecución, nos trajo también muchas anécdotas. Por ejemplo, Se dice que las últimas palabras de María Antonieta fueron «lo siento», porque le pisó el pie al verdugo, aunque creemos que eso es falso. Se creó el primer zoológico público, ya que todos los animales exóticos privados de los nobles tuvieron que ser trasladados a Versalles, y creó también la historia de Richebeau, un espía de tan solo 59 centímetros de altura, al que disfrazaban de bebé y metían en un carrito para escuchar las conversaciones de los oficiales. Un nuevo método de espía.
Vaya, vaya. Bueno, pues son las anécdotas, las curiosidades, las historias dentro de la historia, para arrojar un poquito de luz sobre este 14 de julio que se conmemora. Así que, bueno, pues nada, pues ha sido un repaso a la historia fenomenal, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del 14 de julio con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García. Tenemos por delante un domingo en el que las tormentas de las últimas horas parece que hacen las maletas y se van a trasladar a Burgos, a Soria, a La Rioja, Navarra, Aragón, a Lérida y a Gerona también. Se esperan fuertes tormentas con granizo en todo el área pirenaica. Y todo esto coincide con el cambio de quincena, en el que seguro que muchos habréis empezado o estaréis a puntito de comenzar las deseadas vacaciones. Mucho ánimo, que todo llega. Y también mucha atención, porque mañana lunes hay convocada huelga en Renfe. Se han anulado 320 trenes, más de 200 de media distancia y también un centenar de aves. Hablando de trenes, lo que parece a punto de descarrilar, si es que no lo ha hecho ya, son las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tienen una semana ahora, una semana por delante, para llegar a algún acuerdo antes de la investidura de Sánchez, que arranca el día 22 en el Congreso. De momento, Sánchez sigue sin tener los apoyos necesarios. Continúa en la casilla de salida. En las últimas horas, la consulta que ha lanzado Iglesias a las bases de su partido ha tensado aún más esa maltrecha negociación que mantienen. En la famosa consulta de la que te venimos hablando, hay una pregunta con dos respuestas y con todo bastante teledirigido, hay que decir. Se les pregunta a las bases de Podemos si lo que quieren es un gobierno de coalición o si prefieren un gobierno monocolor del PSOE. Es ese tipo de consultas que lo mismo valen a Iglesias para dar por bueno su chalet en Galapagar que para preguntar por la negociación de un gobierno. Y lo cierto es que ya se antoja bastante difícil que el resultado final no vaya a ser el que quiere Pablo Iglesias. Esta última jugada del líder de Podemos ha irritado a Pedro Sánchez, pero también ha despertado bastantes críticas dentro del Partido Morado. Las empezaba Teresa Rodríguez, la líder en Andalucía, y le ha seguido en las últimas horas Ramón Espinar, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Pues lo dicho, que Sánchez e Iglesias tienen esta semana por delante para ponerse de acuerdo. De lo contrario, el adelanto electoral empieza a asomar la patita.
El país necesita un gobierno cuanto antes. En los últimos 5 años ha habido 5 elecciones generales en España. En media, una cada año. Es natural que la gente esté cansada.
Pues sí, tiene bastante razón el ministro que habla, el ministro Borrell, pero es verdad que todos los partidos tienen ahí su parte de culpa, no solo uno, no solo dos, sino todos los partidos, y no vale el y tú más, porque empieza cada día a notarse más el hartazgo en la calle ante la incapacidad de nuestros políticos de mirar más allá de sus propios intereses. ¿En qué se está traduciendo todo este bloqueo que sufrimos? Bueno, pues en el que el Congreso está cerrado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no se aprueban leyes y que siguen aparcadas reformas que son tan necesarias como, por ejemplo, la de las pensiones o también la de la financiación autonómica, algo que nos afecta, desde luego, que te afecta en el día a día. Vamos a ver cuánto de teatralización hay en estas negociaciones entre Sánchez e Iglesias. Vamos a ver también si pisan el acelerador ahora estos días o si llegamos al día 22 de julio en punto muerto. Y luego están también en la clase política quienes ven todo esto como un paripé. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Que es un paripé, que es un teatrillo, que ambos saben que van a entenderse y lo que están pactando es por intereses partidistas de uno y de otro.
Y en estas andamos cuando el embajador de Panamá en España ha dado toda una lección de los logros conseguidos por los españoles a lo largo de la historia. Esto es un vídeo que se ha hecho viral, como se dice ahora en las redes sociales, que está circulando por todos lados. Se llama el embajador Milton Enríquez y en ese vídeo del que te hablo, en esas imágenes, se puede ver cómo en una charla bastante distendida con un grupo de españoles comienza a dar una lección de historia que deja con la boca abierta a todos los que le están escuchando. Habla el embajador, por ejemplo, de Cervantes, habla también de Calderón de la Barca, habla de Velázquez, habla de Goya, recuerda también los noves españoles y bastantes cosas más.
Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX, ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo, ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día, son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Porque nos quejamos, ahí deja la pregunta. Además, en este domingo nos vamos a acordar especialmente de los enfermos de esclerosis múltiple. Es una enfermedad crónica del sistema nervioso que no tiene cura de momento. Más de 55.000 españoles la padecen y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la franja de edad que está comprendida entre los 20 y los 30 años. Como viene ya siendo tradición, cada segundo domingo de julio, es decir, este año toca hoy, miles de personas se van a lanzar al agua en playas y en piscinas de toda España en solidaridad con estos enfermos. La campaña, que se llama Mójate por la esclerosis múltiple, empezó hace ya 26 años. Y la idea es multiplicar la visibilidad hacia esta enfermedad, tomar más conciencia, aumentar la sensibilización social. Así que vale la pena, sin ninguna duda, este chapuzón solidario. Es domingo, es 14 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Carmen Ibáñez. La Guardia Civil detiene en Pamplona a un yihadista que ya había pasado por la cárcel.
Acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. En esta ocasión, el detenido presuntamente habría administrado diversos perfiles en redes sociales con el objetivo de difundir propaganda afín a grupos terroristas como Al-Qaeda.
Dos nuevos posibles víctimas de violencia machista en nuestro país.
En Elche, una mujer de 47 años ha muerto tras haber sido apuñalada en el garaje de su propia vivienda. El presunto autor es su pareja, que según cuentan los vecinos, tras lo sucedido ha reconocido el crimen. Y en Valencia, otra mujer se encuentra en estado grave después de haber sido agredida, presuntamente también por su pareja, con un martillo y un destornillador.
En Estados Unidos, Nueva York recupera la luz y Luisiana recibe a la tormenta tropical Barry.
En Nueva York, un apagón ha dejado sin luz durante la noche a gran parte de Manhattan, pero a esta hora el suministro eléctrico se ha restablecido casi en su totalidad. Y en Luisiana, la tormenta tropical Barry ya ha tocado tierra, pero no ha alcanzado la categoría de huracán, aunque aún se mantiene la alerta por fuertes lluvias.
En Venezuela, el gobierno de Maduro confirma la detención de los miembros de seguridad de Guaidó.
Han anunciado que las autoridades detuvieron a dos miembros del equipo de seguridad del presidente interino acusados de vender armas robadas a la Guardia Nacional Bolivariana. En la madrugada de ayer, Guaidó alertó de que estos dos miembros de su equipo habían sido secuestrados por el régimen chavista y hoy ha vuelto a reafirmarse en sus palabras.
Hoy, 14 de julio, es fiesta nacional en Francia.
Se produce en esta fecha como conmemoración por la toma de la Bastilla. En la celebración se producirá un desfile militar en el que participarán 128 militares españoles que pertenecen al Ejército de Tierra, la Armada y al Ejército de Aire. Además, hoy se cumplen 3 años, Alicia, del atentado de Niza, el día de la fiesta nacional en el que fueron asesinadas 84 personas.
Plácido Domingo cierra hoy la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid.
Pondrá el broche de oro interpretando Giovanna de Arco, una obra del autor italiano Giuseppe Verdi. Además, ha anunciado que, si sus cuerdas vocales se lo permiten, volverá el año que viene a celebrar los 50 años de su debut en la capital, cantando la Traviata en ese mismo escenario.
En cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, mucha atención porque siguen las tormentas fuertes en varias comunidades autónomas.
Así es, 9 provincias se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Por otro lado, Murcia se encuentra en alerta por altas temperaturas. En general, el mercurio bajará en todo el territorio peninsular.
Y en los deportes, Griezmann ya posa con la camiseta del Barcelona.
El astro francés será presentado a las 7 de esta tarde a puerta cerrada en el Camp Nou. En tenis, Djokovic y Federer juegan desde las 3 de la tarde en la final de Wimbledon. Hoy se disputan además la 9ª etapa del Tour de Francia, que discurrirá entre Saint-Étienne y Brioude, y además se corre el Gran Premio del Silverstone en Fórmula 1.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Josep Borrell, el ministro de Exteriores, asegura que el PSOE no está jugando a repetir elecciones porque las encuestas auguren que ampliarían su mayoría. También ha pedido al resto de fuerzas parlamentarias que facilite la investidura de Sánchez y cree que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña, buenos días.
Buenos días. El ministro de Exteriores en funciones y candidato a jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que hay que formar un gobierno cuanto antes mejor. En este sentido, ha señalado que el día 22 de este mes, cuando empiece el debate de investidura en el que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tratará de ser reelegido como presidente del gobierno, se sabrá finalmente si habrá o no nuevas elecciones.
El 22 surtiremos de dudas.
El 22 saldremos de dudas sobre si se puede o no formar un gobierno en España. Pienso que el país no está para volver a repetir elecciones y los que dicen que los socialistas jugamos con esto se equivocan absolutamente. Durante su intervención en la Escuela de Verano del PSC, Borrell ha señalado que el independentismo ha lanzado una campaña de desprestigio contra su persona y que aquellos que quieren la independencia de Cataluña rompen con la unidad construida por los socialistas catalanes.
La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a un exconvicto yihadista acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. El arrestado, de 48 años y nacido en Marruecos, ha sido trasladado a las dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid a la espera de pasar mañana a disposición judicial. COPE en Pamplona, Alberto Sanz.
Detenido en Pamplona un yihadista exconvicto acusado de reincidencia en la comisión de delitos de terrorismo por enaltecimiento y adoctrinamiento. El arresto se produjo frente a un centro comercial situado en las afueras de la ciudad y donde el hombre se encontraba en el interior de un camión. Tras su salida de la cárcel, ha administrado varios perfiles y canales de redes sociales con el objetivo de difundir propaganda en buena parte realizada por productoras mediáticas afines a grupos terroristas yihadistas, principalmente de Al-Qaeda. La Guardia Civil ha constatado que mantiene su fijación con la justificación de los ataques suicidas como medio legítimo de lucha contra Occidente, así como los ataques contra la población civil de Israel por parte de grupos terroristas palestinos.
En Elche, en Alicante, una mujer de 47 años ha muerto apuñalada presuntamente a manos de su pareja, con la que había iniciado los trámites de separación. Según fuentes policiales, el presunto agresor ha manifestado abiertamente a los vecinos, tras lo sucedido, que había matado a su mujer. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Elche está de luto por María Asunción Pérez Ibarra, la mujer asesinada ayer sábado, presuntamente por su marido, en el garaje de la vivienda que compartían hasta hace unos días, en que ella había decidido iniciar los trámites de la separación. Pascual, su presunto asesino, esperó en el garaje a que María Asunción bajara a coger el coche para irse a trabajar. Allí, según los datos recabados, la degolló. Luego subió hasta la calle, reconociendo ante algunos vecinos que acababa de matar a su mujer. Este es el testimonio de uno de los vecinos del inmueble donde se desarrolló este nuevo episodio de violencia machista.
Un vecino ha bajado esta mañana y se ha encontrado el agresor con la mano llena de sangre y un cuchillo. Y le ha comentado, dice, ¿qué has hecho, Pascual? Dice, nada, lo que tenía que hacer. Lo estoy pasando muy mal. Y poco más. Entonces, por el cabo, el chico se ha subido corriendo a su casa. Y nada, de poco más. Normalmente no lo hemos oído discutir ni nada por el estilo. Parecía una familia normal. Mi balcón da al suyo y nosotros lo hemos visto salir y entrar y no hemos oído ni gritos ni nada.
Además, en la pedanía del Perellonet de Valencia, una mujer fue trasladada en estado grave al Hospital de la Fe tras haber sido agredida brutalmente, presuntamente por su pareja, con un martillo y un destornillador. Fue detenido poco después. En ambos casos, no había denuncias previas de malos tratos, según los datos recabados.
Y ya han pasado más de 3 años sin saber nada de Manuela Chavero, quien desapareció la madrugada de un 5 de julio de su casa en Monesterio, en Badajoz. Este sábado se ha celebrado un homenaje en su localidad natal, en el que sus familiares, sus allegados, han dejado claro que todavía hay esperanza y que nadie está dispuesto a olvidarla, entre ellos, desde luego, su hermana Emilia. Nos lo cuenta Mercedes Trujillo.
Cuando llegaron los agentes, la puerta no estaba forzada y las ventanas, que tienen rejas, se encontraban en perfecto estado. Además, toda la ropa continúa en su lugar, toda menos un pijama que llevaba puesto. Por ese motivo, las investigaciones se centraron en su entorno más cercano. Por los micrófonos de COPE ha pasado Emilia Chavero, hermana de Manuela, y nos ha contado que, aunque la investigación siga abierta, ella insiste a los agentes en tener más información y en saber dónde está su hermana, pero no le dan ninguna pista.
Porque a mí, en un momento de nerviosismo, se me puede escapar un monasterio, a un familiar, ese familiar dice algo. No, es que no es conveniente. Además, a mí también ellos, la última vez que hablé con ellos, me dijeron, pero tú, ¿para qué quieres saber detrás de quién vamos nosotros? Si sería peor para ti.
La vida de Emilia y su familia se paró el 5 de julio de 2016, cuando desapareció su hermana. Ya nada es igual y así viven el día a día.
Mucho nerviosismo, mucha tensión, mucha ansiedad. En cuanto suena el teléfono, piensas que puede ser algo en cualquier momento. Días tristes, porque cuando te pasa una cosa de esta, no vives, ves la vida pasar. Ya no existen los cumpleaños, ni las fiestas, ni nada. Ya no celebras nada.
Sin duda, encontrar a Manoli sería su mejor deseo.
En Estados Unidos, el gobierno de Trump inicia hoy las redadas en 10 de las ciudades más importantes del país en busca de inmigrantes indocumentados. El presidente norteamericano ha asegurado que quienes tengan órdenes de deportación en su contra van a ser enviados a su país de origen. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
En varias ciudades estadounidenses se han celebrado vigilias en las últimas horas ante las redadas contra inmigrantes ilegales anunciadas para hoy por el presidente Trump y que se llevarían a cabo en 9 de las principales ciudades de los Estados Unidos. Michael Hancock, el alcalde de Denver, una de las ciudades afectadas, afirmaba que el gobierno federal no les había dado ninguna información sobre estas redadas.
We don't know. We don't know what to expect. We don't have any information in terms of what they're going to be doing on tomorrow.
No sabemos qué esperar, decía Hancock. No tenemos ninguna información sobre lo que va a pasar mañana, decía refiriéndose a hoy domingo. Hancock, que ha dado órdenes a la policía local de no colaborar con la policía de inmigración, afirmaba también que su principal objetivo era evitar el sufrimiento de los menores.
Our focus is on the children and to make sure they have what they need.
Nuestro objetivo son los niños, decía el alcalde de Denver, tener la seguridad de que tienen lo que necesitan. Hancock acusaba al presidente Trump de querer contentar a sus bases con estas medidas. El presidente es el responsable de la histeria y el miedo que se ha extendido por todo el país sin ninguna necesidad, sobre todo entre familias. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informaba de 2 redadas sin detenidos en Harlem y en Sun Park, mientras que en San Diego unos 20 inmigrantes habrían sido detenidos durante la jornada de ayer.
Y de Roma nos llegan importantes novedades en el caso de Manuela Orlandi, la adolescente que desapareció hace ya 36 años. Esta misma semana se encontraron vacías las tumbas de 2 princesas alemanas, donde se pensaba que podría seguirse la pista de la joven. Y ayer sábado se ha descubierto un nuevo enterramiento que podría ser muy importante para esa investigación. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ha sido el propio Vaticano quien ha informado sobre el descubrimiento de 2 osarios en el interior del Colegio Teutónico, en una zona no lejana a la de las tumbas donde se suponía que se encontraban las princesas alemanas. Dado que entre los años 60 y 70 del siglo pasado se realizaron obras de ampliación, es muy posible que se decidiera remover los restos. Por este motivo, la magistratura vaticana, para disipar cualquier duda tras la apertura de las tumbas vacías, ha dispuesto nuevas investigaciones y el próximo sábado se reabrirán los restos encontrados en presencia también de la familia de Manuela Orlandi.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a mitad de julio, es pleno periodo vacacional para muchos españoles. Atención a esta noticia para todos los que tengan pensado viajar en las próximas horas, porque desde la medianoche de este domingo los trabajadores de Renfe inician una huelga que ya ha provocado la anulación de más de 300 trenes. Alejandro Ibáñez.
Esta huelga convocada por el Sindicato de Comisiones Obreras se prolongará hasta las 11 de la noche del lunes 15 de julio. La organización sindical ha llamado a secundar el paro para exigir más empleo, menos jornada y una consolidación salarial. La empresa ferroviaria ofrecerá a los pasajeros afectados, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más cercano al adquirido. Los servicios mínimos garantizan la circulación del 72% de los trenes habituales del AVE y, en cuanto al cercanías, se establece un porcentaje de entre un máximo del 75% en hora punta y del 50% del servicio habitual en el resto del día.
Son las 7 y 18 minutos, una hora menos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.471-88471, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El verano implica tiempo libre y salidas con los amigos y con la familia. Tenemos más tiempo de ocio que en otras épocas del año y también lo tienen nuestros hijos, para lo bueno y para lo menos bueno también. Y esta mañana nos queremos centrar justamente en esas salidas por la tarde o por la noche con los amigos y conocidos que a veces tanto preocupan a los padres, sobre todo cuando implican consumo de alcohol o de otras drogas. Es una situación que es el día a día de muchos preadolescentes y adolescentes que se inician a edades cada vez más tempranas y que abordamos primero desde el punto de vista de los propios adolescentes. Carmela Vallen, buenos días.
Buenos días, pues sí, está bien que empecemos por ellos, porque son ellos los protagonistas de esta historia, y en este caso, ellas. Os presento a Jimena Alfonso y Teresa Sánchez, tienen 15 años, y confirman lo que dicen las estadísticas, que en nuestro país el contacto con el alcohol empieza muy pronto.
Sí, yo creo que la gente que empieza a beber antes, tipo 13, 12, 13 años.
Yo creo que 13 años empieza la gente a beber.
Más o menos.
Pues hay gente, o sea, muchísima gente ya lo hace como en botellones y tal, pero
nuestro entorno, donde más o menos nosotros vamos a fiestas y tal, son en casas.
Claro.
Tengo la casa sola, mi madre no está, mi padre no está, se ha ido de viaje.
Una situación que admiten en demasiadas ocasiones acaba mal.
Hay personas que beben, saben beber.
Y otras que no.
Y saben controlarse, ¿sabes? Y si yo les digo, por ejemplo, para ya, paran. Pero hay gente, muchísima gente que me ha pasado, que yo les he dicho, para allá,
y sí,
que les tengo que quitar la copa o lo que sea.
O la botella,
directamente. Sí, y siguen, y luego pasa lo que pasa, y acaban mal, y somos los que no bebemos los que tenemos que ayudarles.
Y por si fuera poco, el botellón y sus consecuencias son de dominio público de inmediato.
Sí, claro. Siempre que hay una fiesta, siempre va a llegar un
siempre
vídeo,
que hay alguna historia de Instagram, algún vídeo que se hace, fotos, tal,
audios,
cosas así, audios que graba la gente. Así que luego los escuchan o los ven. Al día siguiente dicen, ¿esto qué es?
Salir de marcha es sin duda el plan estrella, y para ello los jóvenes no siempre tienen el permiso de sus padres. Con ellos, admiten, no son siempre del todo sinceros.
Yo creo que ir de fiesta.
Sí, de fiesta.
Papá, me voy a estudiar esto. Papá, me voy a la piscina. Papá, mamá, claro, o sea, vamos a casa a dormir de no sé quién.
La gente coge, o sea, si tú, por ejemplo, coges y le dices a tus padres,
me voy a una fiesta,
me voy a casa de X persona, luego te puedes ir a otro sitio, claro. Y que pueden enterarse o pueden enterarse. Y si se enteran, pues claramente es peor. O sea.
Pero la mayoría de veces no se enteran.
Pues justamente al hilo de lo que decían estas dos adolescentes, nos preguntamos por los padres, si se enteran de lo que hacen sus hijos. ¿Hacen algo por evitar los comportamientos de riesgo que tan a menudo implica el ir de fiesta? Y sobre todo, lo que es más útil, también nos preguntamos cuáles son las mejores pautas para afrontar esta situación. Carmen, Tú has hablado con un montón de expertos sobre este tema. ¿Qué es lo que te dicen?
Pues lo primero es que seamos conscientes del daño que puede provocar el alcohol en nuestros hijos por el impacto que tiene en sus cerebros en pleno desarrollo y por las consecuencias y las posibles conductas de riesgo que su consumo lleva aparejado, sin contar con que no es legal ni la venta ni el consumo. Y el principal problema con el que nos encontramos es que es una práctica demasiado común y tolerada. Elena Presencio es directora general de Proyecto Hombre.
Que los jóvenes consumen fundamentalmente alcohol y cannabis, que son las drogas más banalizadas y más normalizadas en este momento. El alcohol socialmente es admitido y es fundamental proteger a nuestra juventud de este consumo, ¿no?
Y en este caso, su consigna para los padres es muy clara.
Ellos no tienen que utilizar, no tienen que probar, si me apuras, el alcohol. Y los padres tenemos que ser muy claros en nuestros mensajes. Tenemos que decir que no pueden tomar alcohol con menos de 18 años, por lo menos esto.
Lo dice porque a Proyecto Hombre llegan jóvenes a edades cada vez más tempranas, entre 15 y 16 años, con problemas ya de adicción, algo que implica haberse iniciado bastantes años antes, y desintoxicarse es todo un proceso.
La clave es para qué le estás usando, para no abordar, para no enfrentar problemas, cómo estás gestionando tu mundo emocional, tu mundo laboral, tus relaciones y para qué usas esa sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que te está aportando? Y desde ahí es donde nosotros intervenimos, desde a la persona que aprenda otro tipo de manejo, que aprenda otro tipo de relación, que aprenda a ser autónoma y no depender de las drogas, del consumo, para funcionar.
No llegar a esta situación depende de los responsables que sean nuestros hijos, pero también de nuestra labor de padres cuando tensan la cuerda, por ejemplo, y nos amenazan con quedar marginados si no les dejamos hacer lo mismo que a los demás. Raúl Izquierdo es psicólogo.
Si los padres no tienen claro que deben poner límites firmes y que deben poder defenderlos, puede suceder que esa laxitud se convierta de algún modo en un potenciador de la prueba, del inicio en el consumo de alcohol.
Muchas veces nos preguntamos cuál es la mejor actitud que podemos tener como educadores, cuál es ese justo equilibrio, y desde luego lo que nos recomienda es válido para esta situación, para esas salidas nocturnas de nuestros hijos y también para cualquier otra en la vida de nuestros adolescentes.
Crear espacios para el diálogo con nuestro hijo, abrirnos a la escucha sin sorpresas, sin prejuicios, sin dramatismos, que nos pueda contar, que pueda compartir con nosotros, por ejemplo, si hay algún amigo suyo que bebe, si hay algún amigo suyo que fuma o hace algo de este tipo de cosas, recabar su opinión porque es importante, preguntarle qué opinan otros del grupo sobre eso. Nos parece muy importante configurarnos como agentes honestos, sinceros, confiables y accesibles.
Nos llaman en definitiva a ser activos y a no bajar los brazos. Nos piden también intervenir las veces que haga falta ante posibles comportamientos de riesgo. El botellón es uno de ellos y, según datos oficiales, hay 700.000 menores en España que admiten beber 5 o más copas y cañas en menos de 2 horas. Cada año también al menos 6.000 jóvenes ingresan en un hospital por un coma etílico. Una triste realidad en la que deberíamos, aseguran, concentrarnos como país, tanto las administraciones como las familias y los propios jóvenes.
Pues sí, es sin duda un reto importante que hemos logrado ya en parte con el tabaco y que sin duda tenemos por delante también con el alcohol y todo lo que su consumo por parte de niños y adolescentes supone.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada, con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel, con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
De joven, Antonia Soler fue al instituto y le pusieron un examen sorpresa. El año pasado se fue de vacaciones y le hizo muy, muy malo. Y ayer aparcó en un parking y tardó 35 minutos en encontrar el coche. A Antonia también se la conoce como sacerdotisa Toñi y asegura que puede predecir dónde caerá el gordo de Navidad. Sí, con ese currículum.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. ¿Sabes que con MyBox de CaixaBank también puedes incluir tu seguro de salud? Y es que ahora, además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos, podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental, un chequeo anual gratuito y acceso al programa Adeslas Salud y Bienestar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio, acompañándonos. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo 14 de julio. Un domingo en el que se esperan tormentas fuertes acompañadas de granizo en todo el área pirenaica y también un notable descenso de las temperaturas que se va a notar especialmente en el noroeste de la península. Hoy miles de personas se van a lanzar al agua y se van a mojar en piscinas y en playas de toda España en solidaridad con los enfermos de esclerosis múltiple. Una enfermedad crónica del sistema nervioso que sufren en nuestro país más de 55.000 personas. La iniciativa Mójate por la esclerosis pretende multiplicar la visibilidad hacia esta patología, hacerla más visible, hacer que nos fijemos más en ella. Del exterior seguiremos pendientes de Estados Unidos, donde este domingo está previsto que comiencen las masivas redadas de inmigrantes sin papeles anunciadas por el presidente Trump en las principales ciudades, en 10 ciudades, entre ellas Nueva York, Miami, Los Ángeles o Chicago. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas va a buscar primero, eso han dicho, a unas 2.000 personas que ya han recibido órdenes de deportación. Es domingo, 14 de julio, vamos con más asuntos para estar bien informados. Lo repasamos ya con Iván Alonso. Seguimos en Estados Unidos, donde un apagón ha dejado sin luz a buena parte de Nueva York.
Incluido parte del mítico Times Square, tras 4 horas sin luz, ya se ha recuperado la normalidad. 76.000 domicilios se han visto afectados después de que se produjera un incendio en una subestación eléctrica. 3 líneas de metro fueron suspendidas y los bomberos han tenido que rescatar a decenas de personas atrapadas en ascensores. Las autoridades aseguran que no ha habido ningún herido.
Mañana pasará a disposición judicial el yihadista detenido en Pamplona.
Se trata de un exconvicto yihadista de 48 años acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. En el arresto colaboró también el Centro Nacional de Inteligencia. El hombre ya había sido detenido en diciembre de 2016 en Irún cuando conducía un camión de gran tonelaje y ante el temor de que quisiera usarlo para cometer un ataque.
Nuevo crimen machista.
Una mujer de 47 años ha muerto apuñalada en Elche. El presunto asesino es su pareja, un hombre de 51 años que ya está detenido. Estaba en trámites de separación y tenían 2 hijos. Por otra parte, un hombre ha sido también arrestado en el Perellonet, en Valencia, por supuestamente agredir con un martillo y un destornillador a su pareja, una mujer de 47 años, que ha resultado herida de gravedad.
Y Y en los deportes, Griezmann ya está en Barcelona, informa Gabriel Gallego.
El astro galo ha sido el protagonista en un acto celebrado en la tienda oficial del Camp Nou. Este domingo será presentado a puerta cerrada. Griezmann ha confesado sentirse muy contento.
Muy feliz, con mucha ilusión y con ganas ya de trabajar con el grupo, de conocer a mis nuevos compañeros y nada, muy, muy contento.
En ciclismo, este sábado se ha celebrado la octava jornada del Tour de Francia con victoria para Dayen. Alaphilippe es el líder de la general. Los españoles mejor colocados son Mas a 1.46 y Landa a 2.06. Este domingo, a partir de las 3 de la tarde, en tiempo de juego, novena etapa del Tour de 170 kilómetros que transcurrirán desde la localidad de Saint-Étienne a Brioude. También a las 3, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Valtteri Bottas saldrá desde la pole, Hamilton lo hará segundo y Leclerc tercero. Sainz lo hará decimotercero. En tenis, este domingo, final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Roger Federer. Los número 1 y 3 del mundo se enfrentan por tercera vez en la final de este Grand Slam sobre la hierba.
Vamos con el primer avance de las portadas de la prensa de este domingo. Iván, ¿qué es lo más destacado de esas portadas?
Pues hay mucha política, Alicia, pero ABC, como ayer, si te acuerdas que ayer había mucha política, pero ABC
sí,
también
llevaba un tema propio, se desmarcaba de la política.
Por un tema propio, ¿sí? Y el de hoy abre, por otro lado, como te digo, en un tema que está últimamente dando mucho que hablar, y es el titula El polvorín de los menas, que es la cifra de menores extranjeros no acompañados y que dice ABC crece cada año y ya supera los 13.000 en nuestro país. El 75% proceden de Marruecos, que se resiste a cumplir el acuerdo de repatriación. Alerta a veces incluso que autonomías como Cataluña hablan ya de catástrofe humanitaria, explotación sexual y aumento de la drogadicción y de la violencia, así que un tema para preocuparse y que a veces lleva en su portada. Aparte de eso, pues como no, política, Sánchez versus Iglesias lo podríamos titular, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Cómo está?
El partido de ping-pong entre los dos,
es.
A ver cómo está.
¿Cómo están las cosas? Por ejemplo, el Mundo dice, Sánchez no se fía de Iglesias porque, entrecomillado, no controla ni su partido. Son palabras que vienen de Moncloa, pues eso así cita El Mundo, que dice que el presidente incluso no descarta que el PP cambie de opinión y se abstenga en la investidura. Parece complicado, pero eso
dicen
fuentes de Moncloa. El País, el rechazo a la coalición con Podemos une a todo el PSOE. Sánchez fía lograr la investidura a las abstenciones de la derecha si fracasa el acuerdo
también
con Iglesias.
También apunta en ese sentido de una posible abstención. Bueno.
La Razón, división en el PSOE por la repetición electoral. Unos hablan de unión, otros de división. La Vanguardia, que titula con una entrevista, una frase de una entrevista a Ada Colau, dice que con Sánchez se pueden pactar las diferencias sobre Cataluña.
Pues o sea vamos a ver, la verdad es que sí que está bastante variada la prensa. ¿Fotografías, Iván, también?
Fotografías, la verdad, muy variadas, porque está Josep Borrell con Miquel Iceta, el ministro de
Exteriores, sí, con el
secretario
líder
general
del PSC. De los socialistas catalanes, sí.
Y luego hay una que me ha llamado mucha atención, que es la de La Razón, que es
cuéntanos esa fotografía.
La pistola que nunca entregará ETA, cuenta este diario, porque se cumplían ayer, lo contamos, 22 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y dice La Razón que la autopsia desveló que Chapote se valió de una Beretta del calibre 22 para acabar con la vida del concejal del PP y a día de hoy ni el arma ni los dos casquillos han sido aún recuperados. La verdad es que llama la atención porque es una foto casi a toda portada de la
que
pistola.
Impresiona bastante.
Que se supone que fue con la que...
Como decíamos, ayer se cumplían esos 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Más, Iván,
hay varias entrevistas interesantes. En los, ya sabes que los periódicos dominicales traen entrevistas interesantes.
Suele
por ejemplo,
ser el domingo día de entrevistas.
Eso es, al candidato del PP en la Comunidad de Murcia, Antonio López Miras. También a Ada Colau, te lo contaba en La Vanguardia. ¿Sí? Y luego a Xavier Pericay, el último desertor de Ciudadanos en El País.
Que parece desertor de ese goteo, ¿no?
Exactamente.
De Ciudadanos.
Bueno, y aparte de eso, yo creo que, aparte de ABC, trae a Maduro diciendo que vive aislado y protegido, dice ABC, por una guardia de 200 cubanos. Que es una cosa que, bueno, pues...
200 cubanos, sí, nada más y nada menos.
El jefe del espionaje, Figueras, sí, confirma la masiva presencia en Venezuela de más de 15.000 castristas.
Bueno, pues esto es un primer avance. A eso de las 8 y 20, más o menos 8 y cuarto,
volvemos
y repasamos al completo la prensa de este domingo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta es la única foto difundida de la central nuclear de Chernobyl. La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radioactivas.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Ustedes pueden aceptar mi negocio? O aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
¿Qué te parece si te ofreciera pasar tus vacaciones visitando la Zona Cero de Chernóbil? o hacer un tour por Medellín en Colombia van a conocer la historia y los lugares que marcaron la vida del narcotraficante de Pablo Escobar de la mano de uno de sus sicarios. Es una manera, podemos decir, original de viajar que se conoce ya como el turismo oscuro y que cada vez, eso es cierto, tiene más adeptos. Nos preguntamos exactamente en qué consiste. Bueno, pues consiste en visitar y en recorrer lugares marcados por tragedias o que tienen una particularidad relacionada con motivos no muy positivos. Hola, Alejandro Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, Alicia, buenas.
Es una moda que surge, ¿verdad, Alex?, en algunos casos por series de televisión.
Sí, es el caso, claro, de Chernóbil, que está ahora en boca de todos un poco por la serie de una de estas plataformas digitales, o el caso del tour de Pablo Escobar, que cuando salió la ficción experimentó un crecimiento importante, pero que ya lleva cerca de 10 años en funcionamiento, y hemos preguntado en la calle sobre estos viajes más originales.
A mí me parece una curiosidad innecesaria, que ahondar en el dolor pues no parece tan bueno.
A mí todas esas macabradas, pues yo creo que la gente se regodea mucho en todo lo que es macabro. No, yo por supuesto no iría.
No sé, Pablo Escobar hizo muchas cosas malas en América Latina con las cosas de drogas, entonces no.
A mí me parece visibilizar un tema como el narcotráfico.
El Chernóbil me parece peligroso, obviamente, pero lo veo también lógico porque es historia.
Hay un poco opiniones de para todos los gustos. Claro, todo depende de la actitud con la que vayas a estos sitios. Si vas con el debido respeto o si por el contrario vas solo a hacerte el selfie de turno y a centrarte en los detalles más macabros.
Sí, totalmente, Alicia. Es como ir, por ejemplo, a campos de concentración, por ejemplo, que más que por el morbo, la idea es visitar pues esos lugares con esa historia. Uh-huh. ¿Y por qué gustan estos destinos? ¿Qué es lo que más atrae?
Creo que las personas buscan respuestas para las cosas malas. Quiero ver, comprobar con mis propios ojos. Es una curiosidad.
Yo respeto, hay gente para todo, pero a mí no me interesa.
No, no me parece normal, me parece anómalo.
La gente le gusta el morbo y le gusta meterse en sitios donde se han vivido ahí cosas raras o... Me da un poco de mal rollo, la verdad.
Básicamente es por eso, porque la gente le ama el morbo y si hay turismo de esto es porque obviamente funciona.
Nos vamos a centrar en el caso de Chernóbil, que es el que está más de actualidad ahora.
Sí, antes de nada, Alicia, para la gente que no lo sepa, que alguien habrá, Chernóbil es una ciudad al norte de Ucrania, en donde ¿sí? en 1986 uh-huh. una explosión en su central nuclear provocó pues uno de los mayores desastres medioambientales y humanos de la historia. Se estima que la cantidad de sustancias radiactivas y tóxicas expulsadas fue unas 500 veces, para que te hagas una idea, mayor a la bomba atómica de Hiroshima.
Dos personas fallecieron a consecuencia directa de la explosión y 29 más en los tres meses siguientes, pero la cifra total de fallecidos a consecuencia de la radioactividad y de las secuelas pues varía dependiendo de la fuente. El caso es que se habla de miles de muertos y centenares de miles de afectados, así que en definitiva, lo comentabas Alex, pues un auténtico desastre, una catástrofe con mayúsculas. Y vamos a contaros si realmente es peligroso en la actualidad y cómo es la experiencia de la mano de un español que ha estado allí.
Sí, se trata de Héctor Navarro, él es de Barcelona, tiene 49 años y viajó el verano pasado junto a un amigo suyo con el que también ha estado en otros sitios como por ejemplo en el Líbano, con el que intentó entrar en Siria, así que les van
las experiencias fuertes, ¿no?
Eso es. Todas ellas experiencias que ha compartido en su página web, en que se llama Mi Baúl de Blogs. Pues bien, él nos cuenta primero cómo surgió esa idea y, importante, ¿qué le dijeron sus familias?
Justamente estaba con este chaval, este amigo en Líbano, y entonces en el aeropuerto comentamos, bueno, ¿cuál es tu próximo viaje? Y me dice, pues yo me voy a Chernóbil dentro de un mes y medio. Digo, ¿qué dices? Y me apunté, vamos, sin pensarlo dos veces. Estábamos locos todo el mundo. Pues sí, un poco de sorpresa, cuanto menos.
¿Qué le van a decir, no, Ali? ¿A quién se le ocurre el viaje?
Con la cantidad de sitios que hay para
eso diría yo
a los míos.
El viaje empieza cuando te recogen en Kiev, desde donde tardas unas dos horas en furgoneta hasta llegar a la zona de exclusión en Chernóbil, que es el área de 30 kilómetros que rodea el lugar del accidente.
Y la primera parada importante es en el reactor 4, que fue el que explotó.
Sí, que por cierto, esta misma semana se ha inaugurado la cúpula metálica que lo recubre. Para que te hagas una idea, dentro cabe la iglesia de Notre Dame y su misión, lógicamente, es reducir estos niveles de contaminación.
Uf, es una de las preguntas más frecuentes. ¿A cuánto nivel de radiación te expones si vas allí y a partir de qué cifra es peligroso esto, Alex?
Bueno, esta radiación se mide en microsieverts y Héctor nos cuenta lo que se encontró en Chernóbil.
una radiación normal son 0,15 microsieverts, ¿no? Nosotros llegamos a ver 19 o algo así. El caso es que esa exposición tiene que ser duradera. No es que te encuentres ante 5 microsieverts o 10 microsieverts y digas, ostras, ya estoy perdido, ¿no? Digamos, pues habrías de estar 3 o 4 o 10 o 20 días para que al final tuvieras pues, algún tipo de consecuencia, ¿no?
Claro. Para no alarmar a la gente, diremos que hay que estar mucho tiempo expuesto y, por ejemplo, cuando te haces una radiografía dental, estás expuesto a 10, para que la gente se tranquilice un poco.
Sí. Pero bueno, el caso es que sigue, conmociona un poquito todo esto. Bueno, después del reactor, la siguiente parada es en la ciudad abandonada de Pripyat.
Sí, y es donde vivían los trabajadores de la central. Está a 5 kilómetros de la misma y es uno de los lugares que más impresiona de la visita.
Esto no hay otro lugar en el mundo como Pripyat. Es una ciudad abandonada que parece salida de una película de una catástrofe. Evidentemente es que es una catástrofe. Plazas, guarderías, piscinas, parque de atracciones. Impresiona.
Precisamente aquí en Pripyat es un poco donde te dejan más libertad en la visita, más libertad de movimientos. Eso sí, una libertad siempre entre comillas.
Ahí es donde, digamos, la gente pues deja volar la imaginación, donde te gustaría perderte cada uno por un sitio y todo esto. Hombre, vas a tu aire, pero siempre con el guía, visualizando al guía, o el guía te visualiza, ¿no? Pero bueno, claro, no es una persona que esté detrás tuyo todo el rato a ver lo que tocas y lo que no. Ahí ya también depende de ti. En principio no hay que tocar nada.
Así que se remarca mucho, te dejan bien claro que tanto la visita como lo que hagas en ella pues tiene que ser siempre bajo tu responsabilidad total.
Eso es, de hecho cuando contratas el viaje te hacen firmar varios documentos y uno de ellos contiene esa cláusula, por ello hay unas reglas, pero que como nos cuenta Héctor no todos las cumplen.
Claro, hay unas reglas para entrar, unas obligaciones que no puedes tocar nada. Yo recuerdo en mi grupo que estábamos dentro de un edificio y había un piano y dos se pusieron a tocar un piano, entonces vino la guía y dijo, no toquéis. Incluso es que yo creo que ni lo tocaron sin pensar ya que dónde estaban, ¿no? Esos son objetos que han estado expuestos a radiación desde el primer momento. Yo no toqué nada, o intenté no tocar nada.
Así que bueno, Héctor se cubrió las espaldas por si acaso, no tocó nada, pero su sensación final en cuanto al peligro de exponerse a la radiación, asume que es un riesgo, pero que al estar poco tiempo no es tan peligroso.
Siempre tienes un sentimiento de decir, bueno, aquí, claro, se produjo lo que se produjo, pero bueno, que habían habido controles, en principio se sabe que no ha de pasar nada más a un turista que nada más está ahí expuesto a pocas horas. Es un riesgo minimizado, pero tampoco, claro, es un riesgo. Y más con la radiación nunca se sabe, esperemos que no, y que todo lo que han dicho de estudios y tal, que no tiene por qué pasar nada.
Bueno, ya para ir acabando entonces, Alex, muy importante, ¿lo recomienda este tipo de viajes?
Bueno, él dice que es un viaje que nunca olvidará y que sí, sí que lo recomienda.
Bueno, pues un fenómeno en boga, el turismo oscuro, aquí hemos dejado más detalles, ya cada uno que se apunte a la moda que quiera.
Eso es, cada uno que elija su destino.
Eso es, hasta ahora, Alex.
Chao.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. ¡Comisario, aquí!
¡Quietos! Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come.
Seguro que si tienes hijos alguna vez te has enfrentado a ese momento de llegar a una nueva playa con los pequeños de la mano, verla llena de gente y pensar, ¡qué peligro! Tengo que poner toda mi atención en asegurarme de no perder de vista a los enanos. Es en ese momento en el que seguro que empiezas con los consejos. Y aunque ahora existen inventos muy modernos que nos facilitan saber dónde están los más pequeños en cualquier momento.
Pues las niñas llevan siempre unas pulseras identificativas con su nombre y el número de teléfono y procuro que no se alejen de un perímetro.
Con un reloj de un GPS, pero a ella no le gusta ponérselo mucho porque pues, normalmente a unos niños a esa edad no les gusta tener nada puesto.
Pero la realidad es que nos mantenemos fieles a una idea.
Seguimos con la tradición de vigilarlos visualmente.
Bueno, siempre muy pendientes de dónde estaban en todo momento, tratar de que no se fueran muy lejos caminando y tenerlos siempre a la vista, tanto en la arena como en el agua.
Aunque Carmen Ibáñez, además de ese momento vigilancia, podemos decir, hay pautas y son muy sencillas que podemos seguir para disfrutar de un día de playa sin incidentes.
Así es, nos las ha explicado Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable de playas de Cruz Roja España. Fíjate, yo pensaba que iban a ser cosas muy complicadas, que iban a ser como indicaciones de decir, madre mía, tengo que hacer todo esto cuando esté en la playa. Pues no, tan sencillo como llegar, marcarle nada más llegar un punto al niño y decirle, mira, si nos perdemos, aquí quedamos.
Este es el punto de encuentro.
Sí,
por así decir, ¿no?
Una bandera, algo que sea muy reconocible,
claro,
para él,
que el niño no se haga mucho lío y sepa exactamente
y llegue muy rápido. Y además, si es nuestro primer día en ese lugar, en esa playa, también es importante detenernos en el lugar en el que están las instrucciones, las noticias, para tener cositas claras, ¿no? Pues dónde están los peligros, qué cosas tenemos que tener en cuenta.
Fijarnos bien en eso.
Sí, pues si es un sitio en el que haya medusas, saber cómo identificarlas.
Sobre todo lo que decías tú, si es el primer día que vamos a la playa y todavía no estamos ni nosotros ni los peques muy familiarizados.
Efectivamente. ¿No? Y ante todo, si tenemos una duda, tirar de los socorristas.
Podemos entrevistarnos con los socorristas y preguntarles si tiene algún tipo de riesgo añadido que no hemos percibido y que el socorrista nos podría dar algún tipo de recomendación. Mirar para el color de la bandera, esencial. Sabemos que el verde, amarillo y rojo puede cambiar en cualquier momento por diferentes cuestiones, por meteorología, por contaminación, por la presencia de algún animal.
Y esas pautas que nos daban que realmente es de estar atento, pues fíjate, hay algunas que son todavía mucho más fáciles. Por ejemplo, poner a los niños bañadores con colores que sean muy vivos para que nos sea más fácil saber dónde están en cada momento y explicarles antes de llegar a la playa que el socorrista es su mejor amigo en ese sitio y que si tiene cualquier problema debe acudir a él.
Porque muchas veces relacionamos al socorrista como esa persona un poco pesada que nos llama la atención, pero realmente es de nuestro equipo. Y ese niño debe de saber de que si en algún momento se encuentra perdido, a la primera persona que tiene que ir es al socorrista, siempre que evidentemente la playa sea vigilada.
Como decías tú, Carmen, en esos momentos el socorrista pues está ahí, es un amigo de los niños,
claro.
Bueno, de hecho, en los puestos de la Cruz Roja nos pueden facilitar también unas pulseras para los niños que son de gran ayuda en caso de que se extravíen.
Sí, son unas pulseras con las que se pueden bañar, se pueden mojar, no les pasa nada, el sol no les afecta. Y bueno, tienen puesto un código.
Sí,
y la idea es
ajá.
que cuando tú llegas, ese código se asocia con un niño y ese niño con un padre. De tal forma que si el niño se pierde y el socorrista le encuentra o un amigo le encuentra, cualquier persona, y lleva con el socorrista automáticamente puede localizar a los padres.
A través de ese código.
Claro, a través de ese código. Entonces es muy sencillo.
Muy fácil, desde luego que sí, porque esa pulsera, si dices que además te puedes bañar con ella,
no es ningún problema. Así que es una forma, bueno, pues de facilitar el trabajo a los socorristas en caso de que los niños se pierdan y que los niños, bueno, estén más seguros en esa playa.
Desde luego que sí. Estamos hablando de los padres, de lo que deben hacer, pero los niños tienen claro cómo comportarse en caso de que se pierdan en una playa.
Pues fíjate, que hemos estado hablando con un grupo de ellos y vemos, bueno, nociones básicas.
Que yo encontraría encontrar a la policía y decírselo.
Yo a una persona conocida le diría, ¿le puedes llamar a mis papás?
Pues quedarme un rato en el sitio que me he perdido y después ir a un policía y le digo el número de teléfono de mi madre y ya está.
Bueno, ese policía es el socorrista,
sí,
creo que ellos no diferencian mucho.
Entre policía y socorrista.
Pero bueno, vemos nociones básicas.
Sí, algo claro que está claro.
Algo estaba
aún así,
ahí.
Carmen, podemos estar muy pendientes, seguir las instrucciones al pie de la letra, pero, a ver, en ocasiones ocurre, los peques dejan de estar en nuestro, podríamos decir, en nuestro campo de visión.
Eso le pasó a Mar con su hija de 5 años. Miró y estaba. Unos segundos después, la nana había desaparecido.
Uno de mis hermanos estaba con todos los niños y en cuestión de segundos
La niña desapareció. O sea, yo miré, vi que estaban todas las tarjetas de los hermanos, pero ella no estaba.
Son momentos de muchísima angustia, no me lo puedo ni imaginar.
Desde luego.
Porque son niños, porque son pequeños, la playa tiene sus riesgos, por lo que dar con ellos se convierte en una prioridad.
Yo estaba embarazada, estaba en reposo y no me podía mover, pero sacas fuerzas de donde no las tienes, porque empecé a correr como una loca por la playa buscándola. Fuimos a un puesto de socorristas, nos pusimos todos en marcha a buscar a la niña. Realmente debía ser media hora, pero se me hicieron larguísimos. Cuando la niña apareció, me caí al suelo y me quedé, o sea, no tiesa.
No me extraña que se le hiciera eterno, claro. Es fundamental en esos primeros momentos de desaparición, como nos estaba contando Mar, lo primero, acudir a los socorristas, claro.
Eso es clave. No hay nada más importante, Ali, que informarles para que precisamente pongan en marcha, bueno, pues ese dispositivo que permita localizar lo antes posible al peque.
Automáticamente, con el aviso al socorrista, él va a comunicar a todos los socorristas que están en zonas de vigilancia, tanto dinámicas como estáticas, la pérdida de este niño. A partir de ese momento, ya no solo va a ser la persona que haya recibido esa alerta, y no solo los familiares, sino todo el equipo de salvamento que está en la playa va a comenzar a buscar.
Aunque fíjate, Alicia, a raíz de hablar con varios padres que habían pasado por experiencias muy parecidas, hay algo en lo que todos coinciden. Uh-huh. Si bien es cierto que hay que ir corriendo al socorrista a decirles, oye, no encuentro a mi hijo, el primer punto al que van, fíjate, nada más ver que no encuentran al niño,
uh-huh,
es al agua. Es decir, comprobar que el niño no se ha metido en el agua, que no está solo en
el
agua.
La profundidad, ¿no?
La profundidad, uh-huh, o sea, asegurarse de que el agua es un terreno estable.
Y por ahí fue por donde empezaron, ¿verdad, Nuria?
Sí, efectivamente.
Y su marido, al no encontrar a uno de sus hijos pequeños.
Mi marido se encargó de mirar en la zona de la orilla, se metió en el agua, y yo pues estuve mirando lo que es en toda la orilla, pero en la parte de la arena, ¿no?
Lo decíamos, el lugar, uh-huh, más sensible, especialmente en caso de niños tan pequeños que, uh-huh, normalmente no saben nadar o están aprendiendo y no saben muy bien, claro.
Así es, también es el lugar por el que comienzan los socorristas en el momento en el que se les avisa, se les alerta en caso de niño perdido.
Lo primero que vamos a mirar, evidentemente, la zona más sensible de mayor riesgo va a ser la lámina de agua. La familia se coordinará también con los socorristas para buscarlo de una manera ordenada. Nosotros incluso alertaríamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que, si tienen presencia in situ en la playa, también participen en esa búsqueda. Y en el caso de que no estén presentes, que acudan a la playa también para favorecer esa búsqueda y ser el mayor número de personas posible que busca a este niño o niña.
Hay que decir también que, bueno, normalmente, uh-huh, son sustos con final feliz. Y en este tipo de casos también nos volvemos todos especialmente solidarios, claro.
Es como que empatizamos. A,
sí,
ninguno,
uh-huh,
nos gustaría vernos en esa situación. Y por eso,
no,
aunque no conozcas al padre que está buscando al niño, te sale como cierto instinto de voy a ayudarte a que encuentres a tu niño. Pues precisamente esa ayuda desinteresada fue la que facilitó que Teresa encontrara a su hija de 4 años.
Al final la encontramos en el otro extremo, con una familia que ya estaba yendo al puesto de socorro para hacer lo que, bueno, pues avisar de que había una niña perdida.
Al final esa desaparición suele ser debida a un simple despiste.
Pues que el peque se desorienta, que en lugar de caminar a la derecha, camina a la izquierda. Que un padre resulta que lleva un bañador muy parecido al del suyo
y
se confunde de papá. Sí. Que se confunde de sombrilla, o fíjate, que se distrae con otros niños y se sienta a jugar con ellos. Ese es el caso del hijo de Nacho, con tan solo 2 añitos y medio.
Pues el enano al final estaba a 15 metros de donde estábamos nosotros. Había un círculo de niños jugando con un camión de plástico grande y el niño vio el camión y se sentó con esos niños a jugar y, claro, por eso no había manera de encontrarlo.
Bueno, pero al final apareció y todo muy bien, y lo que decías, Carmen, pues un simple despiste y ya está.
Una aventura.
Una aventura más que terminó muy bien. Bueno, pues lo que estábamos escuchando, sobre todo, pues unos consejos que son bastante sencillos de tener en cuenta, uh-huh, para evitarnos esos sustos de, bueno, porque te tienes que llevar, pues es un gran susto si pierdes al peque en la playa, pero lo que decíamos, hay consejos muy, muy facilitos, y ahora en estos días de verano, estos días de playita, pues conviene tenerlos en cuenta.
Y
claro que
toca,
sí,
disfrutar, toca disfrutar.
Eso
y
por encima de todo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Hola de nuevo. Los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusiva para clientes Amazon Prime.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del domingo 14 de julio con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García. Toma el sol posiciones en este domingo en el que las tormentas que en las últimas horas han descargado con fuerza en Galicia y también en varias provincias de Castilla y León hacen las maletas y se trasladan ya al norte de Aragón y de Cataluña. Y todo coincide con el cambio de quincena en el que muchos habréis empezado o estaréis a punto de comenzar las deseadas vacaciones. Ánimo que todo llega. Mucha atención también porque mañana lunes hay convocada huelga en Renfe. Si vas a coger el tren, presta atención porque se han anulado 320 trenes, más de 200 de media distancia y también un centenar de AVEs. Y hablando de trenes, lo que parece a punto de descarrilar, si es que no lo ha hecho ya, son las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tienen una semana para llegar a algún acuerdo antes de la investidura de Sánchez, que arranca el día 22 en el Congreso. De momento, Sánchez sigue sin tener los apoyos necesarios. Continúa, por tanto, podemos decir, en la casilla de salida. En las últimas horas, la consulta que ha lanzado Iglesias a las bases de su partido ha tensado todavía más esa maltrecha negociación. En la famosa consulta, Iglesias hace una pregunta con dos respuestas, todo bastante teledirigido, hay que decir. Se les pregunta a las bases de Podemos si quieren un gobierno de coalición o si quieren uno monocolor del PSOE. Es ese tipo de consulta que lo mismo vale Iglesias para dar por bueno su chalet en Galapagar que para preguntar por la negociación de un gobierno. Y la verdad es que parece bastante difícil que el resultado final de esa consulta, que por cierto vamos a conocer el próximo jueves, no sea el que quiere Iglesias. Esta última jugada del líder de Podemos ha irritado bastante a Pedro Sánchez, pero también ha despertado críticas dentro del Partido Morado. Unas críticas que empezó ayer Teresa Rodríguez, la líder en Andalucía, y que le han seguido en las últimas horas también las críticas de Ramón Espinar, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Así que lo dicho, que Sánchez e Iglesias tienen esta semana por delante para ponerse de acuerdo. Si no, el adelanto electoral empieza a asomar ya a la vuelta de la esquina.
El país necesita un gobierno cuanto antes. En los últimos 5 años ha habido 5 elecciones generales en España. En media, una cada año. Es natural que la gente esté cansada.
Tiene bastante razón el que habla, el ministro Borrell, pero ahí todos los partidos, todos tienen su parte de culpa. No vale el y tú más, porque empieza cada día a notarse más el hartazgo en la calle ante esta incapacidad de nuestros políticos de mirar más allá de sus propios intereses. Porque ¿en qué se traduce este bloqueo? Bueno, pues se traduce en que el Congreso está cerrado, en que no se aprueban nuevas leyes, en que siguen aparcadas reformas que son tan necesarias, como por ejemplo la de las pensiones o la de la financiación autonómica, algo que te afecta sin duda en el día a día. Veremos cuánto de teatralización hay en estas negociaciones entre Sánchez e Iglesias. Lo comprobaremos en los próximos días. Veremos también si pisan el acelerador ahora estos días o si llegamos al 22 de julio en punto muerto. Luego también están quienes ven todo esto como un paripé. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Aguado, del líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Que es un paripé, que es un teatrillo, que ambos saben que van a entenderse y lo que están pactando es por intereses partidistas de uno y de otro.
Y en estas andamos cuando el embajador de Panamá en España nos ha dado toda una lección de los logros conseguidos por los españoles a lo largo de la historia. Se ve esto en un vídeo que se ha hecho viral, como se dice ahora en las redes sociales, que está circulando por todos lados. Se llama el embajador Milton Enríquez. Merece la pena el vídeo. En ese vídeo, en esas imágenes, se puede ver cómo en una charla distendida con un grupo de españoles, el embajador comienza a dar una lección de historia que deja con la boca abierta a todos los que le están escuchando. Habla este embajador de Cervantes, habla también de Calderón de la Barca, de Velázquez, de Goya, recuerda los Nobel y también bastantes más cosas.
Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX, ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo, ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Ahí deja la pregunta en el aire el embajador de Panamá en España. Además, en este domingo nos queremos acordar especialmente de los enfermos de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso que no tiene cura de momento. Más de 55.000 españoles la padecen. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la franja de edad que está comprendida entre los 20 y los 30 años. Y como viene ya siendo tradición, cada segundo domingo de julio, es decir, este año toca hoy, miles de personas se van a lanzar al agua este domingo en piscinas y en playas de toda España en solidaridad con estos enfermos. La campaña, que se llama Mójate por la esclerosis múltiple, empezó hace ya 26 años y la idea es multiplicar la visibilidad hacia esta enfermedad, hacerla más visible, que la enfermedad no se olvide de ella, aumentar esa sensibilización social. Así que bien vale la pena, sin duda, este chapuzón solidario. Es domingo, es 14 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Carmen Ibáñez. La Guardia Civil detiene en Pamplana a un yihadista que ya había pasado por la cárcel.
Acusado de reincidir en los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. En esta ocasión, el detenido presuntamente habría administrado diversos perfiles en redes sociales con el objetivo de difundir propaganda afín a grupos terroristas como Al-Qaeda.
Dos posibles nuevas víctimas de violencia machista en nuestro país.
En Elche, una mujer de 47 años ha muerto tras haber sido apuñalada en el garaje de su propia vivienda. El presunto autor es su pareja, que según cuentan los vecinos, tras lo sucedido ha reconocido el crimen. Y en Valencia, otra mujer se encuentra en estado grave después de haber sido agredida presuntamente también por su pareja con un martillo y un destornillador.
Este domingo el gobierno de Trump inicia las redadas para detener inmigrantes sin papeles.
Según el presidente norteamericano, el objetivo son aquellos inmigrantes con una orden de deportación que no han cumplido. El gobierno estadounidense ha reforzado el personal en centros de detención de inmigrantes. Precisamente, un hombre ha sido abatido por la policía en Tacoma, Washington, en las últimas horas al intentar quemar uno de estos centros.
Y de Venezuela, el gobierno de Maduro confirma la detención de los miembros de seguridad de Guaidó.
Han anunciado que las autoridades detuvieron a dos miembros del equipo de seguridad del presidente interino del país, acusados de vender armas robadas a la Guardia Nacional Bolivariana. En la madrugada de ayer, Guaidó alertó de que estos dos miembros de su equipo habían sido secuestrados por el régimen chavista y hoy ha vuelto a reafirmarse en sus palabras.
Este 14 de julio es la fiesta nacional de Francia.
Y se produce en esta fecha como conmemoración por la toma de la Bastilla. En la celebración se producirá un desfile en el que participarán 128 militares españoles pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada y al Ejército del Aire. Además, hoy se cumplen 3 años del atentado de Niza, el día de la fiesta nacional, en el que fueron asesinadas 84 personas.
Carmen Plácido Domingo cierra hoy la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid.
Así es, Alicia pondrá el broche de oro interpretando Giovanna de Arco, una obra del autor italiano Verdi. Además, ha anunciado que si sus cuerdas vocales se lo permiten, volverá el año que viene a celebrar los 50 años de su debut en la capital, cantando la Traviata en este mismo escenario.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, lo venimos advirtiendo, lo venimos contando, mucha atención porque siguen las tormentas en varias comunidades autónomas.
9 provincias se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Por otro lado, Murcia está en alerta amarilla, en este caso por altas temperaturas, aunque en general el mercurio, hay que decir, que baja en todo el territorio peninsular.
Y en los deportes, ¿cuáles son los puntos de atención este domingo? Albert Díaz, cuéntanos, buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría recalcar que los éxitos del deporte español son un ejemplo para todos, un ejemplo de cómo el trabajo bien hecho y constante tiene recompensa. Estamos, y creo que coincidimos muchos, ante una generación de deportistas inigualable, difícilmente superable. El último ejemplo, Ona Carbonell. Después de un año sabático se ha colgado la primera medalla de España en el Mundial de Corea del Sur, el Mundial de Natación. Una plata, bueno, una plata que sabe a oro, por el qué y el cómo. El qué es un ejercicio de solo técnico maravilloso. El cómo es desafiando a la historia. Sin música en la coreografía, sobre un discurso de Nelson Mandela del año 2000 con un trasfondo. El deporte puede cambiar el mundo y crear esperanza. Ona Carbonell ha ganado 21 medallas en los mundiales. En la historia, solo 3 nadadores más lo han conseguido. Es un ejemplo y un espejo para muchas generaciones.
Y los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. Ya han pasado más de 3 años sin saber nada de Manuela Chavero, la mujer que desapareció la noche del 4 de julio de 2016 de su domicilio en Monesterio, en Badajoz. Desaparición misteriosa. Su hermana, Emilia, aquí en COPE, aseguraba que es muy duro, pero que mantiene la esperanza.
Mucho nerviosismo, mucha tensión, mucha ansiedad. En cuanto suena el teléfono, piensas que puede ser algo en cualquier momento. Días tristes. Porque cuando te pasa una cosa de esta, no vives, ves la vida pasar, ya no existen los cumpleaños, ni las fiestas, ni nada, ya no celebras nada.
Y en Estados Unidos, el gobierno tiene previsto iniciar hoy las redadas para detener inmigrantes sin papeles. El presidente Trump los llama criminales.
Comienzan este domingo y van a enviarlos de vuelta a sus países. Van a sacar a los criminales y encarcelarlos, o los encarcelarán en los países de donde vienen. Nos enfocamos en los delincuentes tanto como podemos.
El francés Griezmann ya ha posado con la camiseta de su nuevo equipo, el Barcelona. Mañana será presentado en el Camp Nou sin público. El ex del Atlético ya se atreve hasta con el catalán.
Hola culés, ya estoy aquí, Forza Barça.
Un reto, nuevos objetivos, cosas importantes, bueno, de ganarlo todo, ¿no? Que sea Liga, Copa, Champions, al final son objetivos del club, objetivos míos y ojalá pueda conseguirlos aquí.
Hoy Plácido Domingo cierra la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid interpretando precisamente esta obra, Giovanna de Arco, del autor italiano Giuseppe Verdi.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha terminado el último encierro de los Sanfermines de este año. En las calles de Pamplona, en concreto en un balcón de estafeta, sigue, continúa un redactor de COPE Pamplona, Alberto Sanz, buenos días.
Muy buenos días. Acaba de terminar el último encierro de estos Sanfermines 2019 con la ganadería de Miura, una garantía de no corneados, pero hoy se ha roto. Un encierro que ha durado 2 minutos y 42 segundos, muy emocionante, con un protagonista claro, como ha sido el toro Rabanero. La manada ha ido agrupada un ratito, pero luego se ha roto y deja un balance de 4 traslados al centro hospitalario. El primero, una herida por asta de toro en estafeta y 2 heridas por asta en el tramo de Telefónica y un cuarto trasladado pendiente de valoración. Así que un encierro, la verdad es que con 3 corneados, el que más en estos Sanfermines 2019.
Último encierro de Sanfermines, Alberto, esta noche el pobre de mí y final de fiesta, entonces.
Esta noche a las 12 el pobre de mí, donde todo el mundo con sus velas en la plaza del Ayuntamiento llorará porque se acaban estas fiestas de San Fermín, pero no te preocupes porque al minuto siguiente la plaza entonará eso de ya falta menos para San Fermín de 2020.
Ya se está pensando directamente en las del año que viene.
Además de verdad.
Además de verdad. Pues gracias, Alberto, y sobre todo disfruta mucho de ese fin de fiesta.
Vamos a intentarlo, a ver si en familia podemos ponerle un buen broche a estos Sanfermines.
Que tengas buen día.
Un saludo.
Enseguida te cuento novedades del caso de Manuela Orlandi, la joven que desapareció en Roma hace ya 36 años.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días,
además, soy de María José también, ¿eh?
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. A partir del 15 de julio, sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando aquí en COPE. En Manuela Orlandi desapareció hace 36 años. Ella tenía por aquel entonces 15. Iba a su clase de música en una zona cercana al Vaticano y nunca más volvió a casa. El pasado verano su familia recibía una carta con un mensaje anónimo que indicaba que sus restos estaban en unas tumbas en el cementerio teutónico de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede, en una decisión histórica, decidió abrirlas con el objetivo de buscar la verdad sobre la desaparición de la joven. Pero cuando se procedió a la apertura, no solo no había rastro de Manuela, sino que tampoco estaban los restos de las dos princesas alemanas que se supone estaban ahí. Y ahora, en las últimas horas, ha dado todo un giro, o podría darlo, porque se ha descubierto un nuevo enterramiento que podría resolver este misterio. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Ha sido el propio Vaticano quien ha informado sobre el descubrimiento de dos osarios en el interior del Colegio Teutónico, en una zona no lejana a la de las tumbas donde se suponía que se encontraban las princesas alemanas. Dado que entre los años 60 y 70 del siglo pasado se realizaron obras de ampliación, es muy posible que se decidiera remover los restos. Por este motivo, la magistratura vaticana, para disipar cualquier duda tras la apertura de las tumbas vacías, ha dispuesto nuevas investigaciones y el próximo sábado se reabrirán los restos encontrados en presencia también de la familia de Emanuela Orlandi.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La situación de bloqueo político en la que nos encontramos nos lleva a preguntarnos si estaremos dentro de unos meses ante las cuartas elecciones ya en 4 años. Podríamos decir que últimamente vivimos más tiempo de campaña y de gobiernos en funciones que con un ejecutivo que de verdad dé estabilidad a nuestro país, que de verdad responda a las necesidades reales que tenemos todos. Es posible que estés pensando cómo se pueden acumular tantos meses seguidos ya más centrados en cerrar pactos que en desarrollar políticas. Aunque, Carmen Ibáñez, si miras a nuestros países vecinos europeos, a lo mejor puede que nos llevemos alguna sorpresa.
Y no, no nos estamos refiriendo a Alicia, fíjate, a Italia y a esa frase ya tan hecha de que es un país que vive al margen de su gobierno. No, no es el caso. Estamos hablando de Bélgica, donde entre el año 2010 y el 2011 permanecieron 541 días sin gobierno. Y fíjate que no les fue mal en el terreno económico, crecieron por encima de la media europea.
De hecho, con la inestabilidad que nosotros tenemos, también la Comisión Europea ha mejorado en 2 décimas el crecimiento económico de nuestro país, porque alcanzaríamos el 2,3% en este 2019. Parece que, según la Comisión Europea, no nos va tan mal no tener gobierno, de momento.
Bueno, según cómo miremos las cifras, porque es lo que tú dices, de momento, ya que en el 2020 sí que mantiene ese 1,9%, por lo que no nos hagamos ilusiones, no somos Bélgica, y esta situación sí que nos puede pasar factura a largo plazo. Como sabes, ahora los partidos están pidiendo que se reforme la ley. El PSOE para garantizar que gobierne el partido más votado, lo cual en su caso es hasta gracioso con las últimas decisiones que ha tomado. El PP para que se dé un bonus de 50 escaños al extra, ¿no? Al partido que haya ganado las elecciones. Y así, bueno, tratar de garantizar una mayoría que pueda gobernar. Y Ciudadanos para que por ley se fije una fecha exacta de investidura.
Son varias propuestas entonces, pero de todas ellas, la única que no requiere una reforma constitucional es precisamente la que hace el Partido Popular.
Pero te anuncio que hemos estado en la calle preguntando qué les parece a los ciudadanos esto de sumar 50 diputados más al Congreso y no les gusta especialmente.
Si tú piensas que con 51 ya puedes gobernar, ¿para qué quieres 50 más? Si lo que tienen es aclararse. Primero que se aclaren ellos, no que pidan opinión a los demás. Primero tienen que aclarar. Esto es un cachondeo y los bobos pagando otras elecciones ahora, más pasta. Otros 50 sueldos, más pasta.
Venga, si uno gana nada más que por un diputado más que sea, ¿cómo le van a dar 50 más? Eso yo creo que no puede ser.
Así que con toda esta información hemos decidido en el equipo pues mirar a Europa, mirar a nuestros vecinos y ver cómo han regulado ellos su sistema electoral, si es mejor o peor que el nuestro. Y lo más importante, si en una situación como la nuestra, su sistema evita que se produzca un bloqueo institucional.
Hemos mirado a eso y ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa en Europa? ¿Es muy diferente a la nuestra cuando hay bloqueos?
Pues encontramos un poquito de todo. Por un lado, Italia y Grecia. Ambos países comparten con nosotros que son un sistema proporcional, aunque su caso es puro. El nuestro está modificado ligeramente con ese sistema DONT. Bueno, pues en su versión purista, Italia ha tenido importantes problemas, como nos explica José María Beneito, catedrático de Derecho Institucional y Comunitario y director del Instituto de Estudios Europeos de San Pablo CEU.
Italia durante muchísimo tiempo ha estado prácticamente bloqueado con gobiernos minoritarios, gobiernos que duraban muy poco y era muy difícil tener coaliciones amplias de gobierno y por eso hizo una reforma de la ley electoral que se parece mucho a la nuestra.
Es un sistema parecido al nuestro, pero nunca se sabe porque puede que lo que no nos está funcionando a nosotros por esa fragmentación del voto sí les funcione a ellos.
La política no son matemáticas exactas. Quién sabe qué ocurrirá. Y si Roma nos está mirando a nosotros, nosotros parece que miramos a Grecia porque son ellos precisamente los que han incorporado esos 50 diputados extras ya a ese cambio de la reforma.
Lo acaban de hacer ahora mismo en estas pasadas elecciones.
Hace nada.
No han tardado nada.
Bueno, también hay que recordar que ahora les ha funcionado, pero que es una fórmula que no es especialmente exacta, ya que hay que tener un número de escaños fijos para que esos 50 votos, bueno, den el gobierno a la lista más votada y no termine todo en un pacto de perdedores que ya te anuncio que tampoco gusta en la sociedad.
A mí me parece democrático. Si es lo que hay, porque si no se cambian las leyes, tenemos que seguir con pactos.
No, si ha salido... No. Si ha salido el PSOE, le toca al PSOE.
Respetarlo, además. Echarles una manita. Decir, hemos perdido, vamos a echar una mano. Siempre, cuando ganemos nosotros, no la echéis a nosotros. Pero siempre, siempre, ¿eh?
Estos son, por así decir, los casos que más similitudes comparten con nosotros por ese sistema electoral proporcional que cada uno de nosotros hemos diseñado con nuestras particularidades. Pero, Carmen, ¿qué ocurre con el resto de países?
Bueno, Francia es partidaria de la segunda vuelta, es decir, que si el ganador no saca un determinado número de votos, hay que repetir elecciones entre los dos candidatos que más apoyos hayan recibido. El ganador no depende de pactos, depende de los propios votantes.
Y desde luego a todos también nos viene a la mente el caso de Alemania, que es un país pues que siempre se está caracterizando últimamente por los grandes pactos de coalición entre los dos grandes partidos.
Caso también de Bélgica, Holanda, países escandinavos. Para ello es necesario que cierren un programa de gobierno. Normalmente vienen de políticas muy diferentes, pero esas formaciones se sientan y son capaces de llegar a un consenso por el bien de los ciudadanos.
Es un pacto de gobierno que se conoce, por lo que los votantes de un lado y del otro saben perfectamente a lo que se comprometen los políticos y también los puntos de su programa a los que renuncian.
Y aunque en el papel esto es como muy idílico, la realidad es que es un sistema que también tiene sus desafíos.
Eso tiene también ventajas porque responsabiliza más al gobierno y los ciudadanos y los votantes pues pueden hacer un seguimiento más estricto de lo que el gobierno ha prometido. Pero también tiene la desventaja de que al final el junior partner, es decir, el miembro más minoritario dentro de esa coalición, pues puede perder.
Y en este repaso que estamos haciendo, solo nos quedaría por fijarnos en un sistema electoral, nos quedaría el de las mayorías, el inglés.
Sí, está pensado para favorecer a los partidos más votados, evitando así la fragmentación en el voto. De los resultados de cada distrito electoral sale uno de los 650 diputados que forman su Cámara. Gana el que más votos recibe, aunque sea por diferencia de uno.
Es prácticamente dos partidos y eso lo que hace es concentrar el voto, son circunscripciones pequeñas, en donde se enfrentan dos candidatos con posibilidades. Ha habido también en alguna ocasión un tercer partido, como fueron los liberales y los liberaldemócratas, pero siempre una participación muy, muy pequeña.
Al final, esto lo que favorece es esa idea del voto útil, no votar con el corazón, sino al mal menos malo.
Hay muchas opciones por lo que vemos. ¿Hay alguna mejor que la nuestra?
A ver, tampoco podemos ser injustos. A nosotros, Alicia, hay que reconocer que el sistema que tenemos nos ha funcionado durante mucho tiempo porque no existía
bien.
Sí, esa fragmentación del voto. Pero bueno, las cosas están cambiando. Ahora bien, Ali, también hay que ser justos. Es posible que si se repiten elecciones haya partidos que resulten un poco perjudicados, digámoslo así, porque la gente piense: oye, si votar a los nuevos al final acaba en bloqueo, pues casi votamos a los de siempre y nos evitamos problemas. No sé tú, yo espero que antes de llegar a esas nuevas elecciones los partidos se sienten, negocien y pacten.
Alcancen un acuerdo y de verdad piensen más en todos nosotros que en sus propios intereses. Desde luego que sí. Vamos a ampliar ya las portadas que trae la prensa en este domingo 14 de julio. Iván, lo más destacado es política, son otros asuntos, es domingo y hay de todo un poco.
Hay de todo un poco, hay entrevistas, como decíamos antes, muy interesantes, hay política y luego hay la portada ABC que, como decíamos ayer, va por otro lado, un lado, bueno, pues un tema más social.
Menos político.
Un tema menos político. Habla de, titula así, el polvorín de los MENAs, que es los menores extranjeros no acompañados.
Sí.
Dice
que
la cifra crece cada año y ya supera los 13.000. El 75% proceden de Marruecos, que se resiste, dice el periódico, a cumplir el acuerdo de repatriación. Pero las portadas están copadas, como los últimos días, como las últimas semanas, bueno, iba a decir como los últimos meses, básicamente.
Efectivamente, por la política.
Por la política, porque estamos en este bloqueo, no tenemos gobierno y, bueno, pues el combate.
Pues vamos a empezar,
decirlo,
si
el partido
te parece,
entre Sánchez e Iglesias.
Titular,
¿no?,
del Mundo.
El Mundo. Sánchez no se fía de Iglesias porque, entre comillas, no controla ni su partido. Lo decíamos antes, el presidente valora y no descarta que el Partido Popular cambie de opinión y se abstenga en la investidura. Dice El Mundo, que también lo refrenda El País. Dice: el rechazo a la coalición con Podemos une a todo el PSOE y Sánchez fía lograr la investidura a las abstenciones de la derecha si fracasa el acuerdo con Iglesias. La Razón, por el contrario, dice que división, ¿no?, que no ha habido unión, sino división en el PSOE por la repetición electoral. Aparte de eso, la foto del día, lo comentábamos antes también, es esa pistola que sale La Razón, la pistola que nunca entregará a ETA, dice el periódico, porque se cumplían ayer 22 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dice que la autopsia desveló que Chapote se valió de una Beretta del calibre 22 para acabar con la vida del concejal del Partido Popular y que a día de hoy no han aparecido
ni la pistola. Es una fotografía en el diario La Razón en portada, como sí. decías, que impacta bastante por el tamaño. Y bueno, desde luego por todo ese significado detrás. Ayer se cumplían esos 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.
Y aparte de entrevistas bastante interesantes, como la de Antonio López Miras, que es el candidato del Partido Popular de la Comunidad de Murcia, otros asuntos como el que te contábamos antes también, Maduro vive aislado y protegido por una guardia de 200 cubanos, que me ha llamado bastante la atención. Y en ABC un tema muy de verano, que sé que te gusta mucho también a ti, y nos gusta, le gusta mucho
desde luego.
A los oyentes.
Desde luego.
Para aquellos que viajen, que también igual les viene bien, los 10 platos más populares del planeta. Entre ellos, por supuesto, la pizza,
alguna, eso te iba a decir, si nos
el
alguna
sushi
pizza.
Y la paella.
Ah, bueno, no podía faltar la paella entre esos. Son los 10 más populares,
pero ahora
¿no?
mismo el que más, el sushi.
O sea, no, gana el sushi a la paella.
Gana el sushi a la paella y las pizzas y también la pasta italiana.
Bueno,
pero bueno, la paella está ahí entre los 10.
Está
diez, que
en
es lo,
el top 10, en ese
que es
listado.
Lo importante, que es lo importante.
Vamos, si quieres, Iván, ya con los editoriales de la prensa.
Sí, porque hoy ABC editorializa sobre el tema con el que abre, lo que contábamos antes, la situación de los
menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados.
Exactamente,
¿sí?
Y asegura que la crisis ya ha estallado en las áreas geográficas, que como Cataluña concentran el mayor número de los denominados menas, pero señala lo peor está por venir, dice ABC, porque el problema es para este diario que sin planes reales de integración social en manos de unas comunidades autónomas que no aceptan su reparto solidario y con la impunidad que les proporciona su edad, los menores inmigrantes no tienen mejor escuela que la de la calle para preparar una carrera, dicen, cuya meta no es otra que la delincuencia. El Mundo editorializa sobre la Corporación Radio Televisión Española. La verdad es que los editoriales de hoy son bastante variados también.
Son de temas distintos.
Dice El Mundo, asegura que es un símbolo del descrédito, Radio Televisión Española, y la utilización partidista en la que están sumidos tantos entes en este escenario de interinidad en la que se encuentra España sin gobierno. Y para El Mundo, Rosa María Mateo, que lleva al frente de la corporación casi 12 meses, cuando asegura iba a estar para 3 meses, dejaría el puesto. Lleva haciendo y deshaciendo a su antojo sin más controles o frenos que su servilismo a Moncloa. El País pide en su editorial transparencia a la hora de pactar entre partidos, como por ejemplo ahora mismo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox en tanto la Comunidad de Madrid como en la Comunidad
Murcia,
Murciana.
Sí, recordamos que todavía esos gobiernos no se han formado. Se dice que esta próxima semana que va a comenzar, sobre todo en el caso de Madrid, podría ser clave, pero no hay tampoco todavía nada decidido exactamente, así
claro.
Que también estaremos pendientes, no solamente del gobierno a nivel nacional, sino de esos gobiernos de Murcia y de la Comunidad de Madrid.
Y dice el diario Deprisa que el juego de los pactos en estos dos casos ilustra a la perfección un sistema paradigmático del actual sistema político, la existencia de negociaciones interpuestas y opacas, y una situación que tiene el riesgo, dice, de resultar muy lesiva para las instituciones. Y La Razón, sobre los 22 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se cumplían ayer, dice este periódico que las víctimas son y serán un patrimonio de todos los españoles, el símbolo de un legado extraordinario de libertad y el recuerdo del deber de combatir el totalitarismo exterminador y de hacer justicia a los muertos y a los vivos.
Lo decíamos, ¿verdad? Memoria, dignidad y siempre justicia.
Eso es.
Pues muchas gracias, Iván, y gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Ahora, lo siguiente aquí en la cadena COPE es Iglesia Noticia con Faustino Catalina.